En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada, casi 3 horas de programa. Casi 3 horas en las que tenemos, a lo largo de las cuales vamos a tener muchísimos contenidos que compartir con todos vosotros. Muchísimos. Esperemos que disfrutéis enormemente del programa de esta madrugada con Martín Espósito, que está en la redacción, Silvia Casasola en la dirección, María Moreno al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa. Ya sabéis que la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es o a través de Twitter, cualquiera de vuestros comentarios con el hashtag #almohadillarosavientos. Un soldado norteamericano en Afganistán salió de su campamento y mató 16 civiles, mujeres, hombres y niños. Según el ejército norteamericano, fue víctima del estrés, de problemas domésticos, pero hay algo que no se cuenta. Los soldados norteamericanos en aquel país, también en Irak, han sido víctima de experimentos de todo tipo, experimentos relacionados con aquello que empezó a denominarse en su momento el control mental. Fernando Rueda, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bruno.
Decías en tu Twitter, un mensaje hace no muchas horas, que nos tratan de hacer creer que tenía problemas con su mujer.
Efectivamente. El problema que se han encontrado en los Estados Unidos es que el asesino de 16, de 17 personas, no es negro, no es chicano, no se ha metido en el ejército porque necesitara dinero y por lo tanto les ha roto absolutamente todos los esquemas. Es un americano de pura cepa, es blanco, se metió en el ejército después del 11M para servir a su país. Tiene una carrera profesional, una mujer que gana dinero suficiente como para pagar un gran abogado, y a partir de ahí pues eso, que están absolutamente alucinados. Entonces ahora, como no quieren reconocer lo que pasa en Afganistán y que eso produce una serie de traumas muy graves en los soldados, han empezado a decir que si tenía problemas con su mujer, que si le daba al alcohol, que si... al final lo que ocurre es que los soldados americanos están absolutamente traumatizados. Tres temporadas estuvo en Irak, esta cuarta en Afganistán. Esto es lo que ha pasado y lo que le pasa a muchos soldados americanos que están en la guerra y que ya han superado su capacidad de controlar el nivel de estrés.
Según la versión oficial y aceptada por la mayoría, Occidente estaba y está en Afganistán para salvar al mundo del mal y salvarlo de Bin Laden. Había provocado el 11S y después comenzó la guerra. Él era el peligro, la amenaza para nuestra supervivencia que emergía de las cuevas de este país. Era una misión liberadora para salvarnos, para frenar esa amenaza. Pues bien, esto es la sopa, el bulo, la tomadura de pelo, lo que nos dan con cuchara para que la tomemos sin rechistar. Comento esto porque esta semana se han cumplido 50 años en de Mafalda, el personaje creado, famosísimo, histórico ya, creado por el ilustrador argentino Quino. ¿Se han cumplido o no ese medio siglo? Medio siglo desde que fue concebida y dibujada por primera vez, pero aún faltan 2 años para que se cumplan los 50 años de su publicación. Hablamos de Mafalda. Ella odiaba la sopa y por eso le decía a su madre, con cierta ironía o con mucha ironía, que si las situaciones embarazosas también las trae la cigüeña. Estaba convencida de que un cretino inventó la cuchara y un depravado la sopa. Un personaje que hoy, leía una crónica de la prensa esta semana, que hoy sería una indignada, aunque a menudo se equivoque, porque vivimos en la era del cerebro vago, a veces voluntariamente vacío, en ocasiones vaciado. Las cosas que decía y pensaba esta niña estaban enfocadas a adultos, y no a todos, solo a los que han decidido oír las cosas que les hagan pensar. Era rebelde, inconformista, preguntona, crítica, porque ella miraba a los mayores, y a veces pensaba sobre ellos, sobre el futuro, sobre las personas con ilusiones, que las cosas eran un poquito más sencillas de lo que creíamos. La citamos. Resulta que si uno se apura a cambiar el mundo, y no se apura lo suficiente a cambiar el mundo lo cambiará a él. Y pese a ser crítica, sus críticas nacían de la inocencia, o quizá era una crítica porque era inocente. Pensaba que nos marea mucho y que nos encanta marearnos para caber mirándolo más cómodo y vulgar. El problema estaba en que solo con mirar un poco descubría que cada vez hay más gente y menos personas. Porque a las personas no se les puede hacer tragar la sopa. A la gente sí, le dolía la sociedad patriarcal en todos los sentidos, mutilada, plana, obediente, callada. El rebaño, diríamos, con mucha menos sencillez y bondad que ella, es más fácil de alimentar que un individuo. Pero tras su sencillez había una profundidad sin paragón. Mientras leía un libro, y en función de lo que decía, pensaba. Ese libro dice que debe seguir la senda del bien, y ella añadía. Lógico, con lo embotellada que debe estar la carretera del mal, es tiempo de homenajear a este personaje fantástico que cuando ponía la televisión empezaba a hacer zapping y saltaba de un canal a otro. Luego decía, bah, qué pena, en todos hay televisión. Pues bien, esto es radio, esto es La Rosa de los Vientos y lo que viene en nuestro sumario. Con Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda nos va a hablar también, además de lo que nos ha comentado, de las conexiones españolas de Stratfor, la agencia privada de inteligencia que está en boca de todos, la CIA en la sombra, cuyos papeles y documentos se han conocido hace unas semanas gracias a la filtración de Wikileaks. También os hablamos de Google, el buscador que quiere saber todo sobre ti. Así que es hora de empezar a conocer algo sobre ellos y lo vamos a hacer junto a Alejandro Sánchez Suárez Ocaña, que ha publicado un libro en el que propone lo que su título dice, Desnudando a Google. Un personaje mítico, Nikola Tesla, un enigmático inventor que ahora es motivo de una exposición en Madrid. Sobre este personaje hablamos, sobre Nikola Tesla, pero no es el único que tendremos presente esta madrugada. También Teresa Pamiers, protagonista en Mujeres con Historia. Historia que también tendremos con Ignacio Monzón, que nos va a hablar de la falcata, el arma que decían que era la que se utilizaba en la antigua Hispania. En las historias Zona Cero con Jesús Callejo hablamos de los científicos que investigan y han investigado en el campo de la parapsicología. Y en Azul y Verde, en el informativo medioambiental, ecológico, científico, hablamos de la investigación científica y de los problemas que puede tener o no la investigación científica con animales. En la agenda cultural nos visita el ex cantante del grupo Pereza, Rubén Pozo, con él habla Martín Espósito. Y también tendremos en el mundo del cómic a Raúl Sogún. Hablaremos de si se han cumplido o no los 50 años de Mafalda. También responderemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la película española más taquillera de la historia? Lo sabremos en el callejón con José Manuel Escribano. Y podéis visitar también nuestra página web www.ondacero.es. Ahí, como siempre, la encuesta. Silvia Casasola, buenas noches.
Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches, joven.
Buenas noches a todos los oyentes que nos están escuchando.
Pregunta sobre uno de los temas que trataremos en Azul y Verde, sobre la experimentación científica con animales.
Sí, es un tema que además nosotros hemos seguido muy a menudo aquí en el programa, en los diferentes momentos de Azul y Verde y en otros momentos del programa a lo largo de todos estos años. Y la pregunta que formulamos es, científicos británicos se quejan que los defensores de los animales están poniendo en peligro los avances científicos. ¿Crees que tienen razón? El 57% de nuestros oyentes no opinan lo mismo. El 43% sí. Además, en estos últimos momentos he estado revisando OndaCero.es en la encuesta y la verdad es que está la gente entrando y opinando. Con lo cual, ya veremos. Yo creo que va a ser una de las preguntas que va a tener más participación.
En www.OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ahí tenéis esa encuesta y muchísimas otras formas de poder participar, intervenir y escuchar no solamente el programa de hoy sino los de las semanas pasadas por secciones o enteros, como queráis, en www.ondacero.es.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0.
Lo que hemos comentado, Fernando, un soldado mata 16 civiles, hombres, mujeres y niños, todos ellos inocentes, en Irak. Una matanza, hemos estado acostumbrados durante los últimos años a ver matanzas de este tipo, sale un hombre armado a un lugar con una persona y empieza a abrir el fuego. Bueno, pues eso es lo que ocurrió en Afganistán con ese soldado. Se ha prometido justicia, e incluso algunos hablan de que será sometido a la más dura sentencia, que incluso podría ser la pena de muerte. Pero independientemente de eso, se ofrecen algunas excusas, como el hecho, como si le excusara de algo, ¿no? Que tenía problemas con su mujer, pero es que además lo que tenía problemas es seguramente con su mente, con su cerebro, y con una mente y un cerebro que habían sido manipulados y utilizados y experimentado en cierto modo con ellos en los últimos años.
Efectivamente, no se puede decir precisamente que el gobierno americano haya mantenido una actitud muy positiva con sus soldados. Recientemente, hace exactamente unos días, esta misma semana, nos hemos encontrado con un caso que todavía colea, y es que se ha producido una nueva denuncia de uno de los soldados que entre los años 1955 y 1975 fueron tratados en las instalaciones militares de Edgewood en Maryland, y que fueron nada más y nada menos que 7.800. Muchos de ellos ya se han quejado, han presentado denuncia, y uno de ellos ha vuelto a presentar denuncia. Lo que ocurrió allí, Bruno, fue que el llamado Proyecto 112, aprobado durante el mandato de John Fitzgerald Kennedy, durante la Guerra Fría, claro, en la cual se experimentaron con soldados una amplia variedad de compuestos, tales como gas lacrimógeno, barbitúricos, tranquilizantes, narcóticos, alucinógenos como el LSD y tantos otros. Este soldado, de que conocemos su nombre, Joseph, tiene ahora 63 años y ha narrado su experiencia de cómo le engañaron. Él iba a hacer pruebas de ropa, de cosas de esas, y se encontró con que le dieron de todo. Y hay una prueba que ha presentado su abogado, de que le inyectaron gas sarín u otro gas nervioso, porque hay registros que muestran que recibió un tipo de droga, que es la droga P2S, que es para tratar el envenenamiento por organofosfatos, que son las sustancias tóxicas que están presentes en los insecticidas. El ejército americano sigue sin reconocer que esos 7.800 soldados que pasaron por allí los trataron, pues eso, como ratas, ¿no? Que es eso. Es verdad que frente a este experimento, ahora hay en marcha un experimento mucho más, comillas, ¿no? Si no, en radio no se entiende. Mucho más divertido, ¿no? Que es un experimento que han llamado el Power Dreaming, que que ha puesto en marcha el ejército americano para programar imágenes mentales que ellos llaman benignas en soldados acosados por las pesadillas de la guerra. Es decir, ya es un primer reconocimiento de que los soldados sufren un estrés traumático que les llevan a cometer este tipo de acciones. Es decir, no es otro tipo de cosas. Pueden ser culpables o no culpables, pero un soldado como el soldado Robert Bales, que ha estado, es la cuarta misión, que ha sufrido dos ataques, que ha perdido un trozo de un pie, que estuvo en la cabeza, tuvo un gravísimo accidente cuando volcó su coche, y que a pesar de todo no le dejan descansar y va a ir, bueno, pues es uno de los candidatos a esto, que es un experimento como el que hemos visto en algunas películas, como en Second Life y en todas estas, que se basa en que estos soldados durante el día pueden desenchufar, pero cuando llegan la noche no lo pueden hacer, y entonces se tienen que poner unas gafas de tres dimensiones, donde ya se ha programado esa pesadilla que ellos tienen, tratando de reconvertir esa pesadilla negra, oscura, tenebrosa, en una pesadilla llena de flores y llena de campos maravillosos, ¿no?
Recuerdo una entrevista que mantuve con un soldado norteamericano, había estado en Irak, y él cuenta cosas verdaderamente terribles de su experiencia sobre el terreno, de su entrenamiento mientras iba a Irak y en Irak, y de cómo ese la circunstancia, el lavado de cerebro, en cierto modo, a que dice que fue sometido, que acabó por convertirse en un psicópata asesino entrenado. En cierto modo, lo que ha ocurrido con este hombre que ha abierto fuego contra 16 personas, viene a ser lo mismo lo que ocurre que en esa ocasión no tenía enemigos, no tenía insurgentes delante, pero si los hubiera tenido, hubiera actuado de una forma absolutamente similar, ¿no?
Sí, sin duda. Yo creo que esto lo vimos ya en la guerra de Vietnam, de que ya estos casos no vienen de ahora, ya están estudiados y analizados hace 40 años. Y claro, estar sometido en periodos que duran meses y meses a esta fuerte tensión, es algo que descoloca a cualquiera. Pero hay algo que yo he dicho al arranque, que es muy importante, Bruno, y que yo creo que lo vamos a ver ahora. Si esto hubiera sido un negro, o hubiera sido un chicano, que es lo que muchas veces hemos visto, pero este es alguien que se apunta al ejército después del 11S. Es decir, es un americano que quiere luchar por su país. Blanco, le ves en las fotos y es el típico soldado americano. Es decir, que americano, pero nacido en Estados Unidos. Ahí van a tener un verdadero problema, porque no es un tipo que puedas decir que ya llegaba traumatizado. Tiene un hijo de 3 y otro de 4 años. Es decir, tiene una familia estable, tiene... Yo sinceramente creo que a lo mejor lo que digo es una burrada, pero yo le consideraría inocente y le sometería a un tratamiento psiquiátrico y en el cual para readaptarle, porque creo que ha sido el propio gobierno de Estados Unidos el que se ha equivocado y el que no se ha dado cuenta de que no puede tener sometido tantos y tantos años en una guerra como aquella, que es una guerra tipo Vietnam, ¿no?
Desnudando a Google, así se titula el libro que acaba de publicar la editorial Deusto, con el subtítulo La inquietante realidad que no quieren que conozcas. Su autor es Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, vicepresidente de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet, con un larguísimo currículum a sus espaldas en el mundo de los negocios, de la innovación, de la tecnología, y está esta noche en La Rosa de los Vientos. Alejandro, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Una de las empresas más grandes del mundo, Google, posiblemente, al menos en el primer mundo, es una de las más consumidas, pese a lo cual no somos conscientes de que consumimos Google, simplemente pensamos que solo un buscador, y precisamente el pensar que solo es un buscador forma parte de lo que han intentado durante muchísimo tiempo, cuando finalmente lo que se han convertido es en una de las herramientas de poder más importantes de este primer ciclo, de estos primeros años del siglo XXI.
Sí, sin ningún tipo de duda. Google es quizá la empresa más importante del mundo tecnológico, pero también de otros muchos sectores, y yo creo que un poco todo eso se basa en la imagen que tiene de que solamente es un buscador, cuando el buscador no deja de ser más que uno de 100 productos distintos que tiene la compañía, y bueno, la cara quizá más amable de lo que realmente hace Google.
¿Practica Google una doble moral? Porque tú lo dices a lo largo del libro en muchas ocasiones, dices que nos desnudan, pero que ellos están vestidos y se encuentran protegidos contra cualquier ojo invisible.
Sí, yo creo que Google es una compañía muy inteligente. En los 80 el monopolio en la tecnología era IBM, en los 90 era Microsoft, y eran empresas que aplicaban su poder de una manera muy rotunda y muy evidente. Google lo hace de una manera mucho más sibilina y mucho más indirecta, y la doble moral efectivamente se basa, entre otras cosas, en esa manera tan inteligente muchas veces de hacer que los propios usuarios sean los que promueven los servicios de Google y de, decirnos que están a nuestra disposición para poner toda la información del mundo a solo un clic de ratón nuestro, pero guardar la suya de una manera muy evidente, e incluso guardar información que nos parecería absurda porque no tiene ningún valor.
Precisamente ese secretismo ha sido parte de su estrategia. Es decir, no conocer a Google por dentro les ha servido para crecer y en cierto modo citas muchos ejemplos de esa poca transparencia de Google. Dices que si tú tienes contratado los servicios de publicidad de Google, hay ese intercambio publicitario gracias al número de páginas, porque ellos, el número de visitas en las páginas web, porque ellos lo saben perfectamente bien. Si tú vas a visitar cuáles son las visitas que tiene cualquier página web y ellos te suministran esa información, se sabe de todas. Qué casualidad. Menos de Google, o no se sabe una empresa que tiene contratado ese suministro, qué parte de el dinero que está cobrando se está llevando Google, si se está llevando un 1% o un 99%, no lo sabemos.
Efectivamente, ha sido así durante muchísimos años, pues casi 12 o 13 años. En los últimos meses sí que es cierto que han empezado a incorporar algunas de esas estadísticas e intentar ser un poquito más transparente. Y esto yo creo que hay que englobarlo dentro del contexto de un juicio enorme que se está llevando a cabo ahora a nivel europeo en contra de Google, un juicio por monopolio muy similar al juicio que a finales de los años 90 tuvo que afrontar Microsoft y que en Europa le costó una multa de más de 2.000 millones de euros, la mayor impuesta en la historia de la Unión Europea. Google está siguiendo un proceso muy similar y es muy posible que por eso, de alguna manera, están intentando cambiar o poco a poco intentando ofrecer una información que no estaban dando hasta la fecha. Pero la verdad que es una empresa muy opaca y en cualquiera de sus servicios, todo el que tenga contacto con ellos, el estándar es tener que firmar acuerdos de confidencialidad prácticamente por cualquier cosa.
Han obtenido y declaran unos ingresos inmensos, 29.000 millones de euros, una cifra que se nos escapa, mayor que el Producto Interior Bruto de muchísimos países, 29.000 millones de euros. Pero sin embargo ese no es su principal patrimonio, su principal patrimonio es el poder y la información, porque la información es poder y lo que saben de absolutamente todos nosotros.
Sí, sin duda. Pongamos un ejemplo. Empresas tecnológicas como Apple o como Microsoft ingresan mucho más dinero que Google, aunque no podemos desdeñar efectivamente Google, porque si fuera un país estaría entre los 15 o 20 países más grandes del mundo por nivel de facturación. Pero el patrimonio de Google está en toda la información que tiene sobre más de 1.000 millones de personas, auténticos dosieres personales sobre un montón de individuos, que son lo que realmente le da valor para muchísimos gobiernos y muy especialmente para el gobierno que tiene un acceso total a esta información, que es el gobierno americano.
Es decir, de alguna forma, lo que nos estás diciendo es que entre esos 1.000 millones de personas, obviamente estamos la mayor parte de nosotros, y que la CIA americana dispone de dosieres libremente de todos nosotros.
Efectivamente, hay que matizar una cosa. Nosotros siempre tenemos un concepto, yo creo que erróneo, de la privacidad. Pensamos que la privacidad no es importante porque nosotros no hacemos nada malo. Yo escucho con bastante frecuencia eso de, si yo no soy terrorista, ¿qué importancia tiene lo que yo busque? No me preocupa la privacidad porque yo no hago nada extraño. La realidad es que Google no solo graba información cada vez que entramos en google.com o hacemos una búsqueda dentro del buscador, sino que prácticamente graba información durante toda nuestra actividad de Internet. Si nosotros usamos el buscador Chrome, estamos derivando información personal. Si tenemos un teléfono móvil con la plataforma Android o un iPhone y hacemos una búsqueda, también. Si usamos Google Calendar, Gmail, Google Maps, o simplemente visitamos una página que tiene incrustado, pese a no ser de Google, un vídeo desde YouTube o un botón de Google Plus, un más uno, pues realmente se está grabando información sobre qué hacemos, desde dónde, quiénes somos, y esa información se va cruzando y va formando auténticos dosieres personales. Solamente el gobierno americano, por ley, desde los atentados del 11 de septiembre, por una ley que es la Ley Patriótica Americana, una ley antiterrorista, puede pedir cualquier tipo de información sobre más de 1.000 millones de personas a Google, incluso sin orden judicial en los Estados Unidos. De esta manera, la NSA, la Agencia Nacional de Inteligencia Americana, tiene un acuerdo firmado estable de colaboración con Google y en cualquier momento, simplemente con una llamada de teléfono y con una petición escrita, puede pedir información sobre cualquier individuo en el mundo, ya sea europeo o ya sea de otra parte del mundo. De hecho, lo hacen con frecuencia.
¿Y un hacker también puede coger y entrar en la base de datos de Google y sacar el dossier de alguien que le interese?
Pues ahí está una de las cosas preocupantes que la compañía no quiere entender. Yo pregunto en el libro y propongo y dejo en el aire que si Google tiene todo ese tipo de información, si toda esa información nuestra, yo soy usuario activo de Internet desde el año 98, que empezó a funcionar la compañía, Google tiene información mía desde aquel momento. Google sabe más de mí que mi propia familia. ¿Toda esa información debería custodiarla una empresa privada o debería haber un organismo superior que dijera qué se puede o qué no se puede hacer con esa información? Pero efectivamente, Google puede a lo mejor tener un comportamiento adecuado, pero ¿quién me salva a mí de un mal uso por parte, de, por ejemplo, de un empleado desleal o como ocurrió hace un par de años cuando hackers chinos accedieron a los sistemas de Google por parte de hackers que atenten contra la seguridad del sistema?
Tú dices en muchas ocasiones a lo largo del libro que a Google le importa bien poco lo que hagan y lo que piensen otros. Y les importa bien poco a los de Google en todos los sentidos. Hablas en muchas ocasiones de los derechos de autor. Ellos no se sienten en absoluto responsables de vulnerarlos, por ejemplo, con su escaneo, que todavía no se sabe exactamente con qué hardware lo han hecho para poder escanear en tan poco tiempo millones y millones de libros. ¿Google se ha convertido en una herramienta que facilita y está facilitando la pérdida de sentido para los derechos de autor?
Bueno, yo pondré un ejemplo que creo que es muy evidente. Hace muy poquitas fechas, no creo que más de un mes o un mes y medio, el FBI ha cerrado, prácticamente como el que dice, a punta de pistola, deteniendo a su fundador en Estados Unidos, al fundador de Mega Upload. La realidad es que este hombre, que era alemán, que era una persona un tanto peculiar, ya vimos todos la mansión que tenía, el Cadillac rosa y todas esas cosas, pues acaba en la cárcel y su sitio acaba cerrado. Mega Upload era una plataforma tecnológica para subir vídeos a través de Internet, y los vídeos que se subían eran vídeos protegidos con derechos de autor, series de televisión, películas, que eran realmente los que la gente visitaba. Cuando uno sube un vídeo del bautizo de su hijo, pues hombre, probablemente no tenga los cientos de millones de visitas y de descargas que podía tener otro contenido protegido. Si echamos la vista atrás y nos vamos al año 2004-2003, bueno, podremos recordar que es la misma historia de YouTube. YouTube es una plataforma que se crea para subir vídeos a través de Internet, una plataforma tecnológica igual que Mega Upload. La gente subía los vídeos que se subían eran vídeos de compañías discográficas, de series de televisión, sobre los que no se había pedido ningún tipo de derecho de autorización. Y la diferencia de la historia es que a Google le llaman por teléfono y le dicen: oye, esto no puede seguir así, empieza a llegar a un acuerdo con la industria o empieza a crear herramientas para que podamos justificar que se eliminan los vídeos que estén protegidos cuando así lo pidan los titulares legales de estos derechos. Ya Mega Upload, tal vez por no ser americanos, tal vez por ser personajes peculiares y no ser parte de una gran multinacional de la industria americana como sí que lo es Google, pues a punta de pistola hemos visto lo que sucede.
Hablas también de la sede de Google en muchas ocasiones, y ciertas cosas que describes nos hacen pensar que aquello es casi una inmensa secta.
Yo la verdad que eso les ha molestado un poco, pero es que es literalmente así. Google usa como marketing determinados servicios. Google nos habla, y es cierto, de las condiciones espectaculares de trabajo que tienen algunos ingenieros en los Estados Unidos. No, por supuesto, todos los empleados. Un comercial, que quizás lo que más abunda en España, por ejemplo, no tiene las condiciones de trabajo de un ingeniero en los Estados Unidos. Pero efectivamente todos podemos ver o haber oído hablar de cómo en Estados Unidos tienen un teléfono móvil gratis, les dan comida a la carta de manera gratuita en los supermercados, pueden llevar a su mascota al trabajo, tienen una guardería gratis dentro del empleo, van en monopatines, les dan masajes. Y eso es cierto, pero eso se emplea a nivel de marketing para captar ingenieros, para captar talento joven de determinadas universidades, aún no pagando la media de sueldos del mercado. Lo que busca Google es que resulte tremendamente atractivo trabajar allí. Y a mí me contaban una anécdota que yo creo que es muy, muy clara de cómo son estas condiciones de trabajo. En la sede de Google en Europa, en Irlanda, un joven ingeniero de Google nos contaba en una conferencia cómo tenían dos neveras. Una de ellas tenía refrescos que podían consumir a lo largo de su jornada laboral y la otra tenía un candado. Y nos decía, entusiasmado, que ese candado se abría los viernes por la tarde y que a partir del viernes por la tarde se les permitía acceder a esa nevera que estaba llena de cerveza fresquita. Yo me sonrojaba porque decía, claro, yo el viernes por la tarde lo que tengo que hacer es irme a mi casa. Google intenta que las condiciones de trabajo sean muy espectaculares para captar talento, que sea muy vendible y muy moldeable a nivel de marketing, pero que luego tirar la barrera que hay entre el trabajo y el hogar para que realmente no sepas cuándo y cómo estás trabajando.
Eso es exactamente la misma condición, a mí no me extraña, que tenemos en la Rosa de los Vientos. Yo cuando salgo siempre hay la nevera, los masajes, el monopatín...
El control de policía aquí en la carretera va a salir, ¿no? Para que te sientas seguro y esas cosas.
Sí, pero fijaos que es un poco perverso, porque al final yo el viernes por la noche o el sábado por la mañana lo que no tengo que estar es en mi puesto de trabajo, a no ser que suceda algo que me anime a ello. Y un poco lo que intentan de una manera muy barata es convencer a gente joven o acostumbrar a gente joven a que se relacione solamente con otros empleados de la compañía y a derribar ese muro que separa realmente el trabajo del hogar.
Las relaciones con China han sido muy complicadas, extraordinariamente complejas, pero cuando surgió toda la polémica, en cierto modo, se desnudó la parte de Google que también tiene al servicio del gobierno norteamericano, como nos decías anteriormente.
Efectivamente, Google perdió la inocencia en China, porque Google es una compañía que ha tenido siempre una, lo que hablábamos antes, de la doble moral. Realmente Google, a mí hay una cosa que sí que me molesta sobre todo de esta compañía, y es que Google vende muchas veces que hace cosas que no está haciendo. Y Google durante muchos años dijo que jamás censuraría, que jamás llegaría a acudir a China en determinadas condiciones, y luego lo hizo. Y lo hizo no como solamente lo ha hecho Google, sino como lo han hecho otras muchas compañías tecnológicas, como Microsoft o como Yahoo, que para ir a China tienen que firmar un contrato con las autoridades a través del cual censuran todo tipo de contenidos de disidentes, del Tíbet. Si buscamos el concepto Plaza de Tiananmen en Google en China, nos encontramos con un sitio idílico para el turismo, muy alejado del concepto que tenemos los occidentales de los hechos que han pasado y que han ocurrido de forma evidente en la Plaza de Tiananmen. La realidad es que Yahoo o Microsoft no han molestado a la gente por ir a China, por una sencilla razón, porque nunca nos dijeron que había una manera ética de hacer negocios, que no cruzarían determinadas líneas, que ellas eran los buenos, no se permitieron criticar a gobiernos democráticos porque consideraban que no estaban al mismo nivel que ellos. Google sí lo hizo, y por eso la gente que creyó el mensaje de Google, el día que Google se fue a China, se sintió totalmente defraudada. Google va a China a hacer negocio en busca de su almuerzo, y es lógico, y yo haría lo mismo, porque es el mayor mercado de Internet del mundo. Lo que no se puede es nadar y guardar la ropa a la vez, y lo que no puede Google es ir a China, porque tiene que estar en China y me parece muy bien y es lógico, pero justificar al mundo en rueda de prensa que lo que va es por un tema de responsabilidad para ayudar a establecer la democracia en China. Eso no tiene ningún sentido y eso resulta un poco insultante para cualquier mente.
Desnudando a Google, así se titula el libro que nuestro invitado acaba de publicar, Alejandro Suárez Sánchez Ocaña, la editorial Deusto, la inquietante realidad que no quieren que conozcas. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos.
Un placer y muy buenas noches.
Igualmente.
Fernando, ahora sí nos vas a contar, vamos a desnudar un poquito más el poder y lo que ocurre en la actualidad, ¿verdad? Bueno. Con el chivatazo de la semana.
Pues sí, Bruno, la semana en lo que se refería a Carmín Rojo la comencé inquieto. La persona que me metió el último mensaje en el bolsillo, estoy seguro de que fue un hombre, lejos de la feminidad manifiesta de mi amiga espía. Así que el mosqueo cuando salía me hacía fijarme tanto en los hombres como en las mujeres, lo que hacía más difícil aún descubrirla. Ayer estuve en IKEA. Ya sabéis que en las tiendas de esta cadena en Francia descubrieron que los jefes habían colocado cámaras para vigilar a los trabajadores. Así que pensé que no era probable que ella apareciera por allí. Bueno, ella o él. Pero me equivoqué. Estaba yo en la sección de estanterías buscando algo donde colocar mis excesivos libros cuando vi a un hombre que me miraba de una forma extraña sentado en un sofá. Tendría unos 35 años, cuerpo atlético como el de muchos agentes operativos del CNI, pelo militar corto con las orejas al aire y chulería en la mirada. No le hice caso. El hecho fue que 20 minutos después ya me había olvidado de él cuando alguien se acercó por detrás y no os lo vais a creer. Me metió en el bolsillo del pantalón una nota. Pero lo hizo tan rápido que cuando me volví ya no pude verle entre tanta gente gastándose el dinero que seguro que no tenía. El mensaje decía: hola amigo, veo que mi cambio de táctica te tiene descolocado. Así es la vida cuando uno trata con espías. Toma nota de mi mensaje. La agencia de investigación Stratford, cuyos papeles ha filtrado Wikileaks, está más asentada en España de lo que parece. No es que tenga muchos clientes fijos, pero hay unas cuantas grandes empresas que han recurrido a ellos para solicitarles informes concretos. Además, tienen un boletín de inteligencia que reciben varios cientos de instituciones, empresas de seguridad y organismos privados españoles, que lo reciben de una forma gratuita y que les informa de la situación de la estrategia mundial en temas de seguridad. Uno de los últimos, enviado hace 2 días, habla de la situación en Alemania. Ya nos veremos, guapo. No entiendo nada, Bruno. Bueno, de los Stratford sí, que poca gente comenta sobre ellos y sin embargo tienen una presencia en España y en el mundo mucho mayor de la que se reconoce. Digo que no entiendo nada sobre Carmín Rojo. A ver si me ha estado engañando todos estos meses y ahora va a resultar que es un hombre. Aunque yo te aseguro que vi las piernas largas que tenía. No lo entiendo.
La historia de Stratford, apasionante, va a dar muchísimo que hablar. Sus tentáculos llegan a nuestro país, nada más y nada menos. Y te lo ha dicho Carmen Rojo y lo has podido contrastar.
Efectivamente.
Uh-huh.
Y el problema es que al final Stratford parece o parecía simple y llanamente una agencia de amiguetes haciendo informes sobre el pelo de Aznar.
Pues al final efectivamente va a ser lo que en un principio se dijo, la CIA en la sombra.
La CIA en la sombra.
Vamos ya a buscar algo en tu archivo secreto. Y lo que encontramos es la historia del hombre que hizo dimitir a Willy Brandt.
Efectivamente, Günter Guillaume es un alemán que a los 17 años se apuntó al partido nazi. Y claro, al acabar la guerra, ocultó esa militancia como hicieron miles de ciudadanos. Residía en Berlín Este con su mujer, Christel, cuando los servicios de seguridad descubrieron en la documentación que había aportado para trabajar en una librería que había ocultado esa pertenencia a los nazis. Tras una reunión oportuna, aceptó colaborar con la Stasi a cambio de no recibir castigo. En 1956, la pareja se fue a vivir a Frankfurt, donde los exiliados trabajaron en la tienda de la suegra de Guillaume, vendiendo tabaco y licores. Pocos meses después, la mujer entró a trabajar en el SPD, uno de los partidos políticos más importantes del país. Pronto Guillaume la siguió y empezaron a ser militantes de base, fervorosos anticomunistas y críticos con la RDA. Guillaume no tardó en comenzar su propia carrera política, siendo elegido concejal en los años 60 y encargándose en 1969 de dirigir la campaña electoral de un diputado de Frankfurt. Poco a poco se le abrieron las puertas de la élite del partido. Se trasladaron a Bonn, donde sus ganas de trabajar y su mano derecha le terminaron convirtiendo nada más y nada menos que en el jefe de gabinete del canciller Willy Brandt. Los dos, Willy Brandt y Guillaume, entablaron una íntima relación e incluso en el verano lo pasaban las dos familias juntas. En 1973, un servicio secreto aliado informó al BND, el espionaje alemán, que por diversas informaciones habían descubierto que tenían en la Cancillería un topo que pasaba información a Alemania Oriental. El BND realizó una profunda investigación y casaron los datos que tenían y le salió un hombre, Günter Guillaume. El problema era que una de las personas más cercanas a Brandt, pero no tenía ni un solo dato contundente contra él. Ni una prueba de que robara papeles, ni una prueba de que mantuviera contactos con la Stasi, ni una prueba de nada. Hablaron con su jefe político, el ministro del Interior, Hans-Dietrich Genscher, y el BND decidió adoptar una postura: dejar que todo siguiera igual y controlar cada movimiento de Guillén. Estaban cruzando arenas movedizas, pues al espiar a Günter lo hacían también a Brandt, al que no informaron de nada. Durante 11 meses, con cada uno de sus días, le estuvieron controlando sin conseguir esa prueba incriminatoria clara fuera de toda duda. Y es que Günter no se reunía con nadie en Alemania y facilitaba todos los datos a distintos contactos en los frecuentes viajes que realizaba al extranjero. El 24 de abril de 1974 fue finalmente detenido e inmediatamente reconoció su pertenencia a la Stasi. El problema fue que en esos 11 meses la acumulación de datos afectaron al canciller Brandt, a quien Gunther, entre otras cosas, conseguía chicas. Esa y otras informaciones, convenientemente filtradas a la prensa, obligaron a dimitir al canciller Brandt. Gunther Guillon fue condenado a 13 años de prisión, que además no cumplió, pues en 1981 fue parte de un canje de espías entre las dos Alemanias. Willy Brandt fue sin duda el más perjudicado, Bruno. Tiempo después de abandonar la Cancillería, explicó una gran verdad. El servicio secreto fue incapaz de descubrir a un espía, pero sí de espiar mi vida privada.
La historia de la dimisión de Willy Brandt y lo que había detrás. La figura de este espía, Gunther Guillon. Fernando.
Cuenta.
Silvia te lo dice.
Mira, verás. A ver a qué te suena esto. Nos han llegado un mensaje desde Valencia.
Las Hayas.
No sabemos si son amigos o enemigos. Y dicen, estamos esperando a Fernando Rueda. Para quemar la falla. Han intentado hacer un minot de tu figura, pero que nada, que no lo han conseguido. Así que dicen que mejor que vayas tú en persona y así ya te queman entero. Yo te aviso, ¿eh?
Estos son los enemigos, no pueden ser los amigos.
Otros dicen que no, que vayas para allá que te van a dar una paellita muy rica.
Bueno, pues por si acaso no voy este año.
Fernando Rueda, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Chao.
La Rosa de los Vientos. Onda Cero.
La figura de Nikola Tesla está de actualidad porque hay una exposición en Madrid que habla de este ingeniero serbio, uno de los científicos más importantes de la historia, pese a que su nombre no está a la misma altura de otros como, evidentemente, como Leonardo, como Marconi, aunque trabajó con este último. La figura de Nikola Tesla, eso sí, cada día y en los últimos años hay todavía más, y en este programa se ha hablado en muchas ocasiones de él. Parece que se va haciendo un hueco y se le va reconociendo. La exposición, que hasta el 29 de marzo en Madrid exhibe la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nos muestra el maravilloso mundo de la electricidad de Nikola Tesla. Y para hablar sobre esta exposición contamos con Miguel Ángel Arario y Franco, presidente de la Real Academia de Ciencias. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Decía que la figura de Nikola Tesla, posiblemente, aunque en los últimos años se ha ido conociendo más, pero no es una figura y un personaje extraordinariamente conocido o no tan conocido como otros grandes inventores, ingenieros, descubridores a lo largo del siglo XX, pero la figura suya es indispensable para poder entender el mundo en el que vivimos.
Efectivamente, tiene usted razón. Y una de las ideas para hacer la exposición fue precisamente tratar de dar a conocer la personalidad y la contribución inmensa y variada de un gran científico como Nikola Tesla, que además fue un gran ingeniero, cosa que no es corriente. Normalmente pues los científicos hacemos unas cosas y los ingenieros las aplican, pero él realmente combinó estas dos facetas, lo cual le hace pues efectivamente extraordinario y comparable probablemente a Leonardo. A Edison yo ya disentiría un poco, porque Edison también tenía la vertiente comercial, económica y del negocio que de la que carecía Tesla, y eso pues hizo que sus vidas fueran tremendamente diferentes.
Por ejemplo, en su lucha con otro de los grandes inventores del siglo y de comienzos de ese siglo, la figura de Marconi también es muy importante, y hay también que revisar un poquito la historia casi judicial, porque un momento determinado, pese a que para esa historia quedó Marconi como el verdadero inventor de la radio, aunque fue un invento en el que colaboraron muchos, incluso también algún que otro español, pero finalmente en el año 1943 la figura de Tesla fue reconocida como la del auténtico inventor de la radio.
Efectivamente, él no lo pudo ver, pero la figura fue su descubrimiento fue reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y esto pues es interesante porque la historia generalmente pone a todo el mundo en su sitio. A veces uno no lo puede ver, pero los demás sí que lo ven. De hecho, hubo unas primeras patentes en la radio, fueron atribuidas a Tesla, pero después se las cambiaron y se las atribuyeron a Marconi, que en realidad en gran medida las había copiado. Y bueno, pues Marconi tenía un sentido comercial, que como le he dicho hace un momento, pues de Tesla no lo tenía. Y entonces Marconi pues creó la industria, la empresa, hizo esta transmisión desde Inglaterra a Estados Unidos tan importante desde luego, pero el mérito científico básico fue desde luego para Tesla, tuvo que haber sido reconocido. Y es interesante que a Marconi le dieron el premio Nobel de física y a Tesla eso le pareció muy mal y después le propusieron darle un premio Nobel compartido con Edison, que había sido su jefe, su patrono, y como le había tratado muy mal, le había engañado, pero además de una manera con malas artes, pues se negó Tesla. Y en una tercera ocasión también le propusieron darle el premio Nobel, pero dijo que ya no le interesaba. Así que hay otra cosa curiosa, que la Sociedad Americana de Ingenieros Eléctricos, que es muy importante, eléctricos y electrónicos, la triple E, Electrical and Electronic Engineers, pues esta asociación tenía una medalla, que era la medalla Edison, porque después de todo Edison pues había hecho importantes contribuciones a la electricidad, como mejorar las bombillas, pero eso es otra historia. Entonces le querían conceder a Tesla la medalla Edison, pero Tesla se resistía porque decía que Edison era un bellaco y que cómo iba a tener una medalla con su nombre, pero en fin, al final le convencieron diciéndole que no podían darle nada más importante porque era lo mejor que tenían. Y al final Tesla lució la medalla Edison, lo cual pues es otra de estas paradojas afortunadas de la historia. Porque...
Sin embargo, Edison, por ejemplo, vivió muy bien y tuvo un reconocimiento, sus patentes dieron un fruto. En el caso de Nikola Tesla, no consiguió, quizá porque no lo intentó tanto, ¿no? Pero no consiguió esa tranquilidad económica que hubiera merecido respecto a todo lo que inventó.
Claro, lo que pasa es que decíamos al principio que Tesla era un genio, claro, y los genios en general no se preocupan nada más que lo que tienen en la cabeza, que es el desarrollar ideas, en este caso en la ciencia y en la ingeniería, en otros casos es en la música, en otros casos es en la pintura, y suelen despreciar todo lo demás. De hecho, Tesla es que nunca le interesó el dinero, le interesaba pues descubrir cosas, ver cómo funcionaban, modificarlas, por ejemplo, ver cómo influía la frecuencia de oscilación del campo eléctrico en el campo magnético, y de ahí descubrió el transformador sin entrehierro, del cual pues es muy interesante porque con eso se pueden hacer el transporte de energía a cortas distancias. Y bueno, pues él en realidad el dinero era lo de menos, claro, necesitaba dinero. Y cuando le engañó Edison, le había prometido $50,000, aunque algunos dicen que medio millón, pero fueron 50,000, por haberle modificado unas dinamos y haberlas mejorado, pues Edison dijo, no, pero esto era una broma, el típico sentido como un americano, entonces se enfadó y se fue, y fíjese, tuvo que trabajar de pocero, cavando zanjas, hasta que encontró ya una nueva posibilidad de montar su laboratorio y fábrica y volver a hacer patentes, con el motor este de inducción tan importante, el motor que debido a que descubrió el campo magnético rotatorio, pues se han podido hacer todas estas cosas, los motores que usamos continuamente en la vida diaria. O sea que es que no le interesaba mucho el dinero, aunque era consciente de que el dinero era importante. Y llegó a tener algo porque Westinghouse le pagó por las patentes y le dio, me parece que $500,000. Cuando le ofreció uno, Tesla dijo, no, solo quiero medio porque usted ha arriesgado su dinero y yo he arriesgado mis ideas, pero usted tampoco me tiene que dar tanto. O sea que realmente era un hombre muy especial.
También fue el inventor o el pionero en el desarrollo del control remoto. Otra de esas, lo tenemos en toda nuestra vida, ¿no?
Sí, sí. Inventor y pionero en su uso. Hizo una demostración muy interesante en el río Hudson de un barquito que tenemos en la exposición, una reproducción, y tenemos sobre todo un vídeo en el que se ve, bueno, es un dibujo animado de la primera demostración de una teledirección, y esto pues es lo que nos permite utilizar los mandos a distancia, aunque estos son con infrarrojo, pero vamos, ni con ondas electromagnéticas, y podía, pues los estos vehículos que están en Marte recogiendo información sobre la superficie se controlan a distancia desde la Tierra gracias al descubrimiento de Tesla. También fue pionero en descubrir las lámparas de neón, que tanta influencia han tenido en la iluminación de las ciudades, aunque ahora ya se hayan sustituido por los diodos de emisión de luz. Y, en fin, cantidad de cosas. Y también hizo cosas relacionadas con la mecánica y con los fluidos, con los líquidos y las turbinas. Y realmente fue una mente que estuvo, yo creo que trabajaba incluso durmiendo, ¿no? Uh-huh. Una cosa, en fin, es una exageración, claro, pero realmente era una mente privilegiada.
¿Qué podemos ver? Para invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a la exposición. ¿Qué podemos encontrar en esa exposición?
Bueno, pues la exposición consta de unos 15 o 16 carteles y en ellos se va escribiendo, bueno, la vida, donde nació, sus padres, son fotos, unas fotos magníficas para todo el que le gusten las fotos antiguas, y es una panorámica de su vida y de los diferentes descubrimientos que descubrimientos y desarrollos técnicos, que por eso decía la doble faceta científico-ingeniero. Y tenemos también unas maquetas de la primera central hidroeléctrica que se construyó allí en las cataratas del Niágara, y que es muy interesante porque él consiguió que se utilizase la corriente alterna para la transmisión de electricidad cuando Edison quería utilizar corriente continua, que es la que él dominaba. Pero resulta que la corriente continua pues solo se puede, en aquella época sobre todo, solo alcanzaba 30 kilómetros. En lugar había una central eléctrica cada 30 kilómetros. En Estados Unidos imagínase el problemón que suponía. Y en cambio la corriente alterna, como vemos todos los días aquí en España, pues hay los cables de alta tensión que la transmiten, y esa es corriente alterna. De tal manera que, por esto está explicado en la exposición, hay esas maquetas. Por cierto, que hago un inciso para decir que junto a los carteles que hablan de esa central hidroeléctrica en el río Hudson y que está al lado de las cataratas del Niágara, hay también un cartel que conmemora la figura de un gran científico e ingeniero español, Leonardo Torres Quevedo, que por cierto fue presidente de la Real Academia de Ciencias también, y que hizo un transbordador que se llama The Spanish Cable Car, que cruza las cataratas del Niágara y que sigue funcionando casi 100 años después de su instalación. Y hemos hecho un póster precisamente porque tenemos también que potenciar la figura de nuestros grandísimos científicos e ingenieros, y Torres Quevedo es uno de ellos. Todo eso podemos ver
en la Real Academia de Ciencias hasta el próximo día 29. Recordamos, la entrada es completamente gratuita, de lunes a viernes, en la calle Valverde 22, juntito a la Gran Vía, al famoso edificio de Telefónica. Ahí se encuentra esta exposición sobre este auténtico genio, uno de los inventores más importantes de la historia, la figura de Nikola Tesla. Hemos hablado sobre él con Miguel Ángel Alario, presidente de la Real Academia de Ciencias. Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches, gracias.
Todo un personaje, desde luego, Nikola Tesla. Silvia, nuestros oyentes, la pasada semana les consultábamos a propósito de la energía nuclear.
Nuestros oyentes han hablado. Bueno, sobre la pregunta que formulábamos y comentábamos del si era, bueno, que hoy en día prescindir de la energía nuclear, ¿qué supondría para nuestra sociedad? Pues el 60% de ellos opina que supondría más perjuicios y el 40% más beneficios. O sea, 6 de cada 4 piensa que tenemos que seguir con la energía nuclear.
El 60% de nuestros oyentes todavía son de los que se apuntan a la energía nuclear y que consideran que dentro de lo malo los beneficios son mayores que los perjuicios.
Exactamente, 6 de cada 10, ahora que lo he dicho bien.
Van en la línea un poquito de James Lovelock, uno de los totems de este programa, uh-huh. Creador, el hombre que ideó ese término Gaia y que habló del planeta como un ser vivo prácticamente. Bueno, pues él es uno de los grandes defensores, pese a haber estado en las corrientes ecológicas y ser uno de los padres de ese movimiento, sigue estando a favor de la energía nuclear, siempre que sea limpia y siempre que sea para uso civil, por supuesto.
Exactamente, porque una de las características que tiene es esa, que es limpia.
Nos ponemos al tanto de la actualidad. En Onda Cero, José Manuel Gabriel nos cuenta lo que ocurre y después continúa La Rosa de los Vientos.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
tenemos una hora interesantísima de contenidos y con muchísimos asuntos. Uno de ellos será la falcata, decían que es el arma de los hispanos. Nos va a contar todo sobre la falcata nuestro historiador de lujo, de cabecera, Ignacio Monzón. También tendremos Mujeres con Historia, el homenaje a la escritora Teresa Pàmies, una mujer muy fiel a sus ideas a lo largo de su vida. Tendremos también el informativo Azul y Verde. Os hablaremos de los defensores de animales que ponen en peligro, dicen algunos científicos, el avance, precisamente el avance científico. Y ya mismo estamos con uno de los grandes enigmas de siempre, una de las ciencias que para algunos es para ciencia, pseudociencia, pero que para muchos científicos ha sido un objeto digno de estudio.
Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Con Jesús Gallejo, muy buenas, Jesús.
Hola, Bruno, Silvia, muy buenas noches.
Hablamos de la parapsicología y de aquellos que la investigaron desde una perspectiva científica. Porque hay que decir que la parapsicología es una cosa que normalmente las personas de aquí a pie y de la calle no entienden. Y por eso quizá debemos explicar desde un comienzo qué es la parapsicología.
Sí, yo creo que hay que empezar por ahí, un poco desligarla de muchas cosas falsas que se han dicho alrededor de la parapsicología, pensando pues eso, que es una especie de pseudociencia, donde parece que una especie de corralito donde todos los cantamañanas, videntes de tres al cuarto, se juntan pues para hacer su negocio. Y realmente la parapsicología, desde sus orígenes, ha tenido un tratamiento bastante serio. ¿Por qué? Porque la parapsicología, dentro de las muchas definiciones que se han dado, sería el estudio científico, o pseudocientífico, depende quién lo valore, de esa capacidad atribuida a algunos individuos para interactuar con su entorno por otros medios que no son los canales sensoriales motores reconocidos. Es decir, aquellos que están ligados al psiquismo del ser humano. Y como tal, ese término neutro, sí, se ha usado para denotar esta hipotética capacidad que tienen, bueno, individuos privilegiados. Y de ahí que la parapsicología, cuando se habla de ella, que es un término relativamente reciente, antes se decía que era la metapsíquica, ¿no? Hay como dos ramas distintas, una es la percepción extrasensorial y la otra la psicocinesis, y dentro de la percepción extrasensorial es la telepatía, la clarividencia, la precognición y la retrocognición, que es lo que se ha estudiado desde hace casi dos siglos de forma ininterrumpida y, como tú bien decías, por grandes científicos que se han interesado por la materia, no antes, sino también ahora, ¿eh?
Empezando cuando se denominaba metapsíquica al principio, después se denominó parapsicología, pero hay que decir que como disciplina, evidentemente, presenta unos hechos y presenta unas conclusiones a esos hechos. Pero en la lectura de ningún parapsicólogo, de ninguno, ha habido ni espíritus, ni más allá, ni absolutamente nada parecido.
No, claro, por eso este es el problema que tiene estudiar algo con métodos científicos, pero que no se somete al método científico. Es decir, tú no puedes llevar a un laboratorio determinados elementos de estos que acabas de comentar, esa percepción extrasensorial, e intentar medirla. Bueno, una de ellas sí. Ahora se ha reconocido ya como científico, por ejemplo, la telepatía. Es decir, se han hecho ya tantos estudios, tantas investigaciones, que ningún científico serio te negaría que la telepatía existe. Pero claro, respecto a la clarividencia, la precognición, retrocognición, y ya no te digo la psicoquinesis, ¿no? La posibilidad de influir sobre objetos o sobre organismos vivos, hombre, eso ya es harina de otro costal. Y de ahí que el método científico esté reñido con la parapsicología, a pesar de que muchos científicos se han intentado acercar de forma muy seria. Pero claro, ya digo, es un campo abonado para otro tipo de mancias o de disciplinas afines, como puede ser el espiritismo, que es distinto de la parapsicología. El espiritismo es ponerse en contacto con personas fallecidas, y la parapsicología lo que intenta es demostrar que hay personas. Algunos dicen que todos tenemos esas capacidades, pero sobre todo unos cuantos dotados que de alguna forma se sobresale de la media, en el sentido de que son capaces de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, de saber lo que ocurrió en el pasado, o de, bueno, saber determinados acontecimientos que por vías normales sensoriales no tendría conocimiento. Así que estaríamos hablando del estudio de la mente, ese campo tan ignorado, tan desconocido, que algunos dicen que solo utilizamos el 10%, y ya sabéis que es mentira, o sea, esas leyendas urbanas que hay que desterrar, pero aunque
utilicemos el 100%.
Utilicemos, claro, aunque
utilicemos el 100%. bien ese 100%, pero lo utilizamos todo el cerebro.
No lo utilizamos bien. Si lo utilizamos bien, yo creo que todos seríamos genios. Pero bueno, como no lo utilizamos bien, es decir, el cerebro es una de esas fronteras desconocidas, igual que pasa con el universo, al igual que pasa pues con las entrañas de la Tierra, pues claro, la parapsicología intenta estudiar eso. Y de ahí que, como no hay ese método científico totalmente reivindicado por todos los científicos, es decir, hay unas objeciones a su aceptación como disciplina científica, pues ha generado muchos dimes y diretes a lo largo de estos últimos años.
Lo que pasa que hay gente que a lo mejor puede tener ese don y puede manifestarse cuando son pequeños o de nacimiento, o que en algún momento dado a lo largo de su vida surja algo que le haga tener esas capacidades.
Claro, claro. A ver, cuando se habla ya de personas dotadas, y de hecho ya digo que ha habido grandes científicos que han intentado averiguar lo que había de verdad o de mentira en determinados personajes que realmente han pasado en la historia de la parapsicología, como Douglas Home, por ejemplo, que levitaba, y además, bueno, delante de muchísimos testigos, o el caso de Eusapia Paladino. Es decir, estamos hablando de personas que indudablemente tenían un don, o Nina Kulagina, que por cierto ya sabéis que en Luces Rojas, de Rodrigo Cortés, pues de forma indirecta se menciona también su caso, que es aquella persona que podía mover objetos a distancia solo con el poder de su mente. Bueno, pues, ¿dónde está siempre la raíz de la cuestión, el quid del problema? O bien personas que genéticamente ya estaban predispuestas a este tipo de cualidades, o bien personas que, porque hay de los dos tipos, que en un momento dado de su vida, es decir, han tenido una especie de trauma, imagínate, les ha caído un rayo, que hay todo un linaje de chamanes en México, de gente que le ha caído un rayo, y a partir de ahí, y que no mueren, claro, han empezado a tener percepciones extrasensoriales, poderes, que luego sirven casi siempre por cuestiones terapéuticas o curativas. O bien algún tipo de trauma, algún accidente, es decir, algo que hace que tu cerebro a partir de ese momento empiece a emitir un tipo de ondas distintas, y eso en algunos casos es una maldición, o así lo consideran, y en otros casos es una bendición. Eso es el objeto de estudio de estos grandes científicos, que no se les puede llamar parapsicólogos. Por ejemplo, William Crookes, que era uno de los, ya digo, de los prohombres, ¿no?, más importantes, un químico, un físico inglés, que además inventó el radiómetro, el tubo de Crookes, que es lo más conocido, ¿no?, para el estudio de las propiedades de los rayos catódicos. Este hombre ya se interesó en 1870. De hecho, es el que elevó a la categoría de disciplina científica lo que por entonces se llamaba la metapsíquica, que se puede decir que sería un poco los antecedentes de la parapsicología. Entonces, claro, nadie puede cuestionar que William Crookes era una persona con pocos conocimientos, o que estaba como muy predispuesta a creerse cualquier cosa que le contaran. En absoluto. Precisamente él se daba cuenta de que había cosas en la realidad que él no controlaba y que determinadas personas podían alterar esa realidad. Entonces lo que hacía él era estudiarlo, como fue el caso de Daniel Douglas Home, alguien que levita, en principio está alterando la ley de la gravedad. Algo está pasando. Pues lo investigó, como él, tantos y tantas personas. Y a partir de ahí se puede decir que empieza un antes y un después de esa metapsíquica científica, porque muchísimas personas se empiezan a interesar, entre ellos incluso pues auténticos premios Nobel, como por ejemplo Charles Richet, que fue premio Nobel de fisiología, y sin embargo él también se interesó por todo este tipo de temáticas, sencillamente por lo mismo que nos pasa a todos nosotros, es decir, porque queremos averiguar algo más de lo que percibimos o de lo que nos rodea, y si hay personas que se salen de la media en este sentido, pues vamos a averiguarlo, porque solo hay dos explicaciones: o es un farsante, o realmente es verdad que tiene capacidades mentales totalmente distintas a las que yo tengo o las que tenemos aquí nosotros.
Hay a lo largo de la historia varios premios Nobel, varios científicos que han sido premios Nobel. Has mencionado William Crookes, que fue un gran científico para el partido de William Crookes durante varias décadas, sobre todo en la primera parte del siglo XX, que se acercan a la parapsicología, que hacen estudios e investigaciones muy relevantes y que, bueno, pues no tienen y no les duelen prendas en reconocer sus investigaciones en la primera parte del siglo XX, pero también en la segunda, ojo.
También, sí. De hecho, hay universidades actualmente que tienen una cátedra de parapsicología o tienen una disciplina de parapsicología dentro del departamento de psicología, porque normalmente ya sabéis que la parapsicología y la psicología van muy unidas. O sea, que te quiero decir que no es algo del pasado, sino que actualmente se sigue estudiando estudiando de una forma científica y en los ámbitos universitarios. Que en España los tengamos denigrados y aquí no existe el título de parapsicólogo, claro, el que va de parapsicólogo en España, pues ya sabemos que algo falla, porque aquí no hay nada que se parezca a un título de parapsicólogo. Pero sin embargo, en otros países, por ejemplo en Argentina o en los Países Bajos, pues sí que ese título está homologado y pueden ejercer como tal, pero siempre dentro del ámbito académico. Es decir, no estamos hablando de personas que durante un curso de fin de semana dicen, ah, yo soy parapsicólogo, yo soy vidente o yo soy tarotista. No, el fin de semana no sirve. Es decir, estamos hablando de una disciplina científica, siempre bajo esos parámetros que estamos hablando de científicos. Es decir, nunca se ha podido someter al método científico, pero sí es verdad que se han hecho estudios de todo tipo. En una primera parte, dentro de ese de 1870, cuando William Crookes toma cartas en el asunto, lo que se investiga no es estos fenómenos en el laboratorio, que lo hace sobre todo a partir de Joseph Rhine en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, que ya se empieza a hacer cosas en laboratorio, lo de las famosas cartas Zener, que por cierto también salen luces rojas en la película de Rodrigo Cortés. Antes lo que se investigaba era pues a dotados, es decir, a psíquicos que tenían esas cualidades. Entonces, a partir de ahí, se empezaban a analizar, y claro, se pillaron a muchísimos, que eran fraudulentos, de esos que movían las mesas, sobre todo que hacían sesiones espiritistas, pues se les pillaban todo tipo de trucos.
¿Y se tiene detalle de alguna de las pruebas que se realizaban?
Sí, sí, hay muchísimas. O sea, si empezamos a analizar el caso de Florence Koch o el de Eusebio Paladino, es decir, vas viendo que hay pros y contras. Es decir, hay gente, el caso de Paladino, pues casi salvó todos los controles, es decir, hubo algunos, en fin, un poco dudosos, y de hecho, una de las personas que estuvo más interesadas en el caso de Eusebio Paladino, esta gran vidente italiana, fue ni más ni menos que Camille Flammarion. Camille Flammarion era un astrónomo francés muy reconocido, muy reputado, que sentía una profunda admiración por todo lo relacionado con la doctrina espiritista, por una parte, pero también, y de hecho era mi amigo de Allan Kardec, que ya sabéis que fue uno de los grandes recopiladores del espiritismo, no el padre del espiritismo, como se lo ha dicho, sino bien un recopilador, y también pues le interesó todas aquellas capacidades mediúnicas que tenían algunas personas, como era el caso de Eusebio Paladino. Y Flammarion recogió en varias sesiones en las que él estuvo presente, recogió los testimonios y en algún caso tuvo que reconocer que él no entendía muy bien qué estaba pasando allí, pero sencillamente que desde luego le interesaba muchísimo. Él sobre todo lo asociaba más al espiritismo, igual que le pasaba también, por ejemplo, a Conan Doyle, que también sabéis que por entonces, por finales del siglo XIX, le interesó muchísimo estos temas, pero Conan Doyle, a raíz de la muerte de su hijo en la Primera Guerra Mundial, estaba más interesado, más que en la metapsíquica, en el espiritismo, para ponerse en contacto precisamente con ese hijo muerto y que, de alguna forma, pensaba que volvería a darle sus mensajes desde el más allá. Así que tenemos todo este tipo de investigaciones con actas casi notariales, ¿no?, de personas totalmente fiables, donde se recogían determinados movimientos, objetos, cosas. De hecho, fíjate, cuando surge de alguna forma oficialmente todo esto desde un punto de vista científico, es en 1869, es decir, en la época de William Crookes, cuando la Sociedad Dialéctica de Londres, presidida además por un físico, por John Lubbock, nombra un comité integrado por 33 miembros para investigar fenómenos anormales que se estaban dando en algunas casas, como ruidos, vibraciones, movimiento de objetos y otras cosas. O sea, para que veáis que los físicos querían saber qué estaba pasando ahí.
Vamos a ir enumerando uno detrás de otro, señalando algo sobre cada uno de estos científicos, sobre algunos de estos científicos, que son miles y miles, desde luego.
Hay muchísimos.
Pero destacados que se han acercado a la parapsicología y que lo han hecho con la mente abierta. Algo que
con la mente abierta, exacto. Cuando... Tú lo has dicho, yo creo que esa es la palabra clave. Es decir, cualquier cosa, tanto en el pasado como en el presente, tienes que tener la mente abierta. De ahí que muchas veces esa palabra, que es escéptico, hay algunos que se lo han intentado apropiar cuando realmente todos somos escépticos porque todos pensamos que en principio tiene una explicación natural. Para que los que se quieren apadrinar el nombre de escéptico son más bien negacionistas, es decir, tipo Jim Randi, que intentaba dar $1,000,000 a aquella persona que le demostrara que tenía poderes paranormales dentro de un laboratorio especialmente diseñado por él y con una serie de personas nombradas por él dentro de la Fundación Randi. Y claro, a nadie le dio ese $1,000,000. ¿Por qué? Porque siempre encontraba algún subterfugio, algún fallo para justificar el por qué esa persona no tenía los poderes. Pero claro, cuando tienes la mente abierta, se han acercado personas, por ejemplo, como William Barrett, que ya en 1882 funda la Sociedad para la Investigación Psíquica, que, como sabéis, es de lo más conocido, que tuvo muchísima relevancia tanto a finales del siglo XIX como a principios del siglo XX. La presidía Henry Sidgwick, que fue un profesor prestigioso de la Universidad de Cambridge. En 1885, en Nueva York, otro gran filósofo y psicólogo como era William James, funda una filial de esta sociedad, ni más ni menos, que ahí, que en Nueva York. Y uno de los miembros era Sigmund Freud, ni más ni menos. Sigmund Freud, al principio, el padre del psicoanálisis, estaba muy interesado en este tipo de temáticas.
De hecho, bastantes de sus peleas, ya cuando empieza a cambiar un poquito su orientación, pero bastantes de sus peleas con Carl Gustav Jung tenían que ver precisamente con este asunto, porque él no estaba muy seguro de que estuviera haciendo bien Carl Gustav Jung en acercarse a historias relacionadas con la parapsicología.
Exacto, exacto. Fíjate que los dos se interesan por este tipo de fenómenos y luego tienen posturas muy divergentes. ¿Por qué? Porque Carl Gustav Jung sí piensa que hay algo más allá, es decir, que piensa que hay una sincronicidad, que hay un inconsciente colectivo, en fin. Él creía mucho en estas cosas, además tuvo bastantes experiencias paranormales, él mismo, ¿no?, que luego cuenta en su autobiografía. Entonces, Carl Gustav Jung, por ejemplo, en 1920, escribe sobre la relación de la metapsíquica, que todavía se llamaba metafísica hasta 1935 aproximadamente, que no se denomina parapsicología, se llamaba metapsíquica. Entonces, Jung se basa en las investigaciones que hizo al principio con Freud, y sirvió de base para una tesis doctoral que se titulaba La psicología y la patología de los llamados fenómenos ocultos. O sea, que ya, como ves, estaba muy interesado. Sigmund Freud, por su parte, más o menos alrededor de esa fecha, escribe un artículo titulado Psicoanálisis y telepatía, donde da por demostrada la existencia de este fenómeno, aunque ponía en duda otro tipo de fenómenos. Para él ya la telepatía no había ningún tipo de duda. Y fíjate, escribe una carta a su amigo Carrington, donde le dice, Freud, le dice: si volviese a vivir, me dedicaría a la investigación parapsicológica antes que al psicoanálisis. Luego renegó. Yo creo que como su colega Jung, pues acabó tarifando, ¿no?, por distintas razones. De hecho, en la película Una terapia peligrosa, sí que hay un incidente entre los dos cuando empieza a crujir la sala, uno de los muebles, en la sala donde están presentes, y cada uno da una interpretación distinta de ese fenómeno. Pero bueno, siguiendo un poco en esta lista de grandes científicos que se han acercado al campo parapsicológico, el caso de Charles Richer, como habíamos comentado antes, el premio Nobel de Medicina, que hizo su famoso tratado de metapsíquica. William McDougall, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, en 1927, junto con Joseph Rhine, es cuando funda un laboratorio de investigaciones psíquicas en la Universidad de Duke, de Carolina del Norte, donde, bueno, pues pone en práctica todo este tipo de cosas. Dicen que hasta más de 5 millones de experimentos llegaron a hacer.
Claro, pero me imagino que además, para financiar todos esos experimentos, pues tendrían que estar avalados por las universidades.
Claro, totalmente. Había una partida presupuestaria que iba a esto. ¿Por qué? Porque es que les llamaba la atención. O sea, que no era algo de magia, no era algo de superstición, sino sencillamente estamos hablando de personas que tenían esta capacidad, es decir, que salvaban lo que era la mera ley de las probabilidades, sino que estaban por encima de esas probabilidades, sobre todo con las cartas Zener, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, poco a poco, ya tengo la lista, sería interminable, pero se van produciendo distintos acontecimientos a lo largo de, bueno, pues del siglo XX, aparte de ciertos experimentos, como el experimento telepático que realizó la cápsula del Apolo 14 en 1971, con resultados bastante sorprendentes y positivos, ¿no? Luego John Taylor, por ejemplo, matemático de Londres, que en 1975, el mismo año que Raymond Moody publica Su vida después de la vida, pues investiga facultades psicocinéticas detectadas en niños y descubre que los niños tenían una capacidad superior a los adultos para desarrollar determinadas capacidades como mover objetos a distancia, ¿no? Eso también le llamaba mucho la atención. Estamos hablando de John Taylor. O, por citar otro ejemplo, muy relacionado en parte con la ciencia, el director de la CIA en 1977 reconoce ante el Senado la existencia de investigaciones muy serias. ¿Con qué? Con la hipnosis, con la sugestión telepática y con la visión remota. Es decir, cuando el KGB, cuando la CIA están interesados en este tipo de cualidades, en este tipo de poderes, en este tipo de facetas que estudia la parapsicología, es porque no estamos hablando de algo totalmente ilusorio, totalmente irreal, sino que sabían que era real y sabía que había gente. De hecho, Uri Geller, en aquella época, sabes que aparte de doblar cucharas, también fue contactado por determinadas centrales de inteligencia para que desarrollaran sus poderes en beneficio propio, ¿no? Cuando gente así, que también hay científicos, evidentemente, tanto en la KGB como en la CIA, quieren acaparar a este tipo de individuos para que hagan, por ejemplo, como es el caso de la visión remota, estudios siempre con fines bélicos, para saber dónde hay misiles enemigos o saber dónde hay prospecciones, por ejemplo, petrolíferas y cosas similares, pues hombre, y dedican un dinero bastante importante, es que algo de verdad hay. ¿El por qué se ha intentado teñir todo de un aire de superstición? por dos razones. Primero, porque para mantener el secretismo de estas cosas no conviene que esto sea conocido a nivel público. Uh-huh. Y segundo, porque es verdad que ha habido mucho sinvergüenza, en fin, mucho arribista alrededor de estos temas que ha intentado sacar tajada sin tener los poderes que pregonaba.
Y luego hablar sobre este tipo de asuntos, a veces a alguno le puede detenerse en sus críticas, en sus comentarios. Hay mucho desconocimiento además por parte de esos autodenominados escépticos sobre la historia de quienes se creen que estaban en su lado, ¿no? Hay muchos científicos que se ocuparon y que no tuvieron ningún problema, ya no en admitir o no admitir estos fenómenos, sino en investigarlos y hacerlo de forma digna, y que siga habiendo y siguen existiendo, que se está entremezclando ya mucho porque todo evoluciona. Antes hablabas, cuando comenzó todo se hablaba de metapsíquica, luego de parapsicología, quizá ahora muchísimos estudios relacionados con la parapsicología, aunque antiguamente asociábamos a la parapsicología, están tratándose e investigándose en el campo de la neurociencia como lo más común y lo más normal del mundo, y antaño los denominaríamos de otra forma. Que todo evoluciona, y evidentemente seguro que estamos atravesando un momento de esos de evolución y de acercamiento a algunas de las disciplinas de investigación sobre la mente relacionadas con antiguamente con la parapsicología, pero que no dejan de ser los mismos fenómenos.
Sí, evidentemente sí. Sí, muchas veces el problema está cuando pones nombre, ¿no?, a esta disciplina. El momento que lo llamas parapsicología es como cuando hablas de paranormal.
Y que le quitas valor.
Ya le estás quitando valor. Uh-huh. Ya parece que es un término peyorativo, como llamar esotérico a las cosas, ¿no? Pues, esotérico, en fin. Ya estás viendo a alguien con el turbante, sí, intentando adivinarte el futuro con una bola de cristal. Pero claro, es cierto, desde esa perspectiva amplia, es que habría que meter los trabajos de Carl Privan, por ejemplo, un neurofisiólogo, hablando de los hologramas. Es decir, habría que meter el trabajo de Rupert Sheldrake hablando de los campos morfogenéticos. Claro que también eso sería uno de los campos de la parapsicología a estudiar, a pesar de que no esté definido como tal. Se podría hablar de Michael Persinger de la Universidad de Laurentania de Ontario, donde expone experimentos que relacionan la actividad geomagnética, la excitación del lóbulo temporal del cerebro y los fenómenos de percepción extrasensorial. Y tantas y tantas cosas.
Los que quedan.
Y los que seguiremos hablando, y sobre los que seguiremos hablando, tanto en los especiales, en las historias Zona Cero, como en la tertulia, porque surgen muchas noticias relacionadas con estos personajes. Y
eso, pues claro que sí. Pero bueno, yo creo que como muestra, ¿verdad?, uh-huh, sirve este botón para, exacto, que nos demos cuenta de que la parapsicología es algo más de los que dicen llamarse parapsicólogos y salen, claro, en televisión.
Sí. Jesús Callejo, hasta mañana.
Muy chao. Bien, un placer. Hasta mañana.
Azul y verde.
Martín Espósito, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cuando son las 12:29 minutos, empezamos a repasar algunas de las noticias y de las informaciones clave científica, ecológico, medioambiental. Y la primera de las noticias importantes, porque dentro ya de muy poquitos días estamos en primavera.
Exacto, vamos a hacer el último azul y verde del invierno 2012, porque el próximo martes a las 6:15 de la mañana, a las 6:14 concretamente, entra la primavera. Las lluvias, en cuanto al tema meteorológico, desde la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, nos advierten que lluvias pues se prevén normales. Ángel Rivera, el portavoz, explicó esta semana que se van a registrar pues habitualmente una cuarta parte de las precipitaciones de lo que se va a registrar en todo el año. Si las lluvias son normales, no se arreglaría la sequía. Según Ángel Rivera, tendría que llover más que lo normal. El jefe de predicción de la EMET, en este caso Ángel Alcázar, indicó que el invierno dará paso a la primavera con lluvias e incluso nevadas por encima de los 900 o 1000 metros de altura. Por cierto, que el portavoz de la EMET, Ángel Rivera, se jubila después de 38 años en los servicios meteorológicos de España, y a partir de ahora será sustituido por Fermín Eliazaga.
Y después de este trimestre, lo que podemos ya certificar, lo que en principio se venía viendo, ¿no?, que es uno de los trimestres más secos.
Sí, sí, ya lo hemos venido contando, pues efectivamente, desde toda la serie histórica, que comenzó en 1947, el trimestre invernal es el más seco en lo que va de año hidrológico, de 1 de octubre a 30 de septiembre, pues se han recogido en torno al 45% de lluvias, menos que el valor medio normal. El portavoz de la EMET explicó que las lluvias acumuladas en estos 5 meses están un 75% por debajo de los valores normales.
Un asteroide que va a rozar nuestro planeta después del fin del mundo.
una nueva amenaza que queda en nada, porque una vez más quedará en eso, en una amenaza. La Agencia Estatal, la Agencia Espacial Europea ya informó esta semana de que el asteroide no va a suponer amenaza. Este asteroide, que ha sido, digámoslo todo, ha sido detectado, descubierto por un grupo de astrónomos de nuestro país, de Granada. Un asteroide de 50 metros de diámetro que va a pasar cerca de la Tierra. Será en 2013, concretamente, según los cálculos de los astrónomos del Observatorio de la Sagra, que pasará, dicen, el 15 de febrero, concretamente a una distancia de 24.000 kilómetros de la Tierra, incluso mucho más cerca de lo que se encuentran algunos satélites comerciales.
Y ahora sí, hablamos de esa información, esa noticia que tiene que ver además con la encuesta que formulamos y la pregunta que formulamos a nuestros oyentes. ¿Los defensores de los animales ponen en peligro la investigación científica?
Esa pregunta, más bien la respuesta, según los científicos británicos, es que sí. Científicos británicos que no tenemos sus nombres, porque la información publicada hasta la fecha, o que hayamos podido encontrar, no se menciona quiénes son esos científicos británicos. Sí se menciona al exministro de Ciencias, Paul Drayson, que dijo esta semana que se está asfixiando la investigación vital de enfermedades mortales como el mal del Alzheimer y el cáncer. Los grupos activistas alegan que es moralmente indefendible infligir dolor y sufrimiento a los animales y que la evidencia científica para emplearlos en investigación no justifica su uso continuo. Concretamente, en el Reino Unido son más de 3 millones los animales que se usan en experimentos de laboratorio, de los cuales unos 15.000 son importados. Menos del 1% de los animales usados en laboratorio británico provienen del extranjero. En el caso de la Unión Europea son más de 25 millones, 27 millones de animales los que se usan con fines científicos. Como sabéis, la Unión Europea aprobó en septiembre de 2010 el texto 2010/63, en el que se prohíbe totalmente el uso de grandes simios en los experimentos, pero sí que se permite el recurso a otros primates como los macacos, una propuesta que se pretendía también que fuera abolido el uso de los macacos, pero según los eurodiputados entonces, hace 2 años, la prohibición habría perjudicado a la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas, una vez más, como el Alzheimer, por ejemplo. En cuanto a si los defensores de los animales ponen en peligro la investigación científica, como decimos, en el Reino Unido dicen que sí, que están haciendo, están creando grupos de presión y que están llevando a compañías de transporte, incluso a aerolíneas como British Airways, que se niegue el transporte de ratones, ratas, conejos que van a ser usados en pruebas de laboratorio. También ha sido noticia esta semana un gigante de la cosmética como es L'Oréal, que entregó cerca de $1.5 millones a la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente para contribuir al desarrollo de una alternativa a las pruebas clínicas en animales. Y yo me quedo, porque hicimos esta pregunta en las redes sociales en el día de ayer sábado, y Eduardo Bazo explicaba en el Facebook muy claramente cómo, dice, como biólogo en ciernes que soy, no quiero que se le haga daño a los animales, pero considero que algunas formas del movimiento animalista no tienen sentido. Criticamos la ciencia por torturar animales, pero ninguno critica la ganadería, donde las vacas están apretadas como sardinas en lata. Hoy en día sabemos más sobre la formación del ojo gracias a trabajos con peces, con lo que podremos curar enfermedades como la retinosquisis, que incluso se hacen implantes cocleares gracias a estos estudios previos con animales. Sin ir más lejos, lo que sabemos sobre el cáncer es gracias al estudio con ratones, dice Eduardo.
Bueno, una opinión a propósito de esta polémica. Ya sabéis que podéis votar en www.ondacero.es, en la página de esta cadena de emisoras, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en donde desde muy poquitas horas después de acabar este programa vais a poder encontrarlo todo y por secciones. Por ejemplo, la siguiente: Mujeres con Historia, Silvia Casasola homenajea a la escritora Teresa Pàmies.
Mujeres con Historia.
Uno se cree que los mató el tiempo.
El pasado 13 de marzo fallecía una de las últimas representantes de la generación de escritores en el exilio, la escritora catalana Teresa Pàmies. Teresa se mantuvo a lo largo de su vida fiel a sus ideales de juventud, promulgando la defensa de la libertad por encima de todo, dedicando especial atención a los derechos y libertades de las mujeres. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió para que esta leridana de nacimiento tuviera que huir de España? Eso es lo que vamos a intentar descubrir. Teresa siempre dijo que el hombre más importante de su vida había sido su padre. Tomás Pamies, militante del Bloc Obrer y Camperol, comunista convencido, editaba el periódico La Batalla. Con apenas 12 años, repartía el diario de su padre por las calles de Balaguer, donde había nacido en octubre de 1919. En la casa familiar se respetaban las ideas de izquierdas del padre, al igual que las profundas creencias cristianas de la madre, de tal modo que no se discutía si los niños iban a misa o celebraban la primera comunión. El que estaba exento de participar en dichas ceremonias era, por supuesto, el cabeza de familia. Su padre también se ocupó de que la prole conociera algo sobre el sexo y les regaló un libro que explicaba todo sobre la pubertad. Teresa, al ser la primogénita, lo leyó la primera con 13 años y cuenta que aprendió mucho. En esos años la religión trataba el tema del sexo con sentimiento de culpabilidad. Era tabú, todo era pecado, por eso cuando el padre les facilitó aquel libro resultó ser muy enriquecedor. En ese entorno fue creciendo nuestra protagonista y poco a poco los ideales de libertad fueron calando en su forma de encarar la vida. Con apenas 17 años, en plena Guerra Civil Española, intervino en su primer mitin en la Plaza Monumental de Barcelona. Unos meses después, quiso formar parte de las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, convirtiéndose en una de sus dirigentes. Y además participó en la creación de la Alianza Nacional de la Dona Jove. Las chicas de ideología revolucionaria como ella trabajaban y ejercían su responsabilidad al igual que los hombres. Por ejemplo, las maestras socialistas de la Escuela Normal de Lérida realizaron un trabajo excelente recorriendo los pueblos, educando a niños y a niñas por igual. Teresa definía a su generación, refiriéndose a las juventudes socialistas de Cataluña, como una generación estalinista, de tal modo que su adhesión a todo lo que se hacía en la Unión Soviética era incondicional. Los jóvenes revolucionarios soñaban con que España se convirtiera ideológicamente en una pequeña Rusia, poniendo fe y empeño en colaborar para que así fuera. Más tarde, una Teresa ya adulta confesaría su ingenuidad al creer que el comunismo de la Unión Soviética iba a ser lo mejor para su país. Pese a todo, de aquella época llena de ilusiones y conquistas revolucionarias, guardará siempre un grato recuerdo, confesando que su infancia y juventud fueron las fases más felices de su vida. Después vendrían otros momentos gratificantes, pero también dolor y lucha por sobrevivir. Finalmente Franco ganó la guerra y los ideales revolucionarios fueron sometidos. A los activistas políticos solo les quedaba dos posibilidades: esperar a ser detenidos o huir a otro país. Teresa y su padre optaron por la segunda opción. En principio, iba a ser un viaje de ida y vuelta. Su madre junto a sus hermanos decidieron acompañarles. Pensaban que solo serían una carga en la huida. Y además, alguien debía cuidar de la casa. Lo que no se podían imaginar es que no volverían a verla, ya que a los pocos meses de partir, su madre falleció ahogada en el río. Fue un incidente que no llegó a resolverse. Comentaron que se había suicidado. En cambio, Teresa nunca dio validez a esta versión. Ella decía que su madre, con lo cristiana que era, jamás habría sido capaz de suicidarse. Pensaba que más bien había caído al río en un accidente fortuito. Se estima que 500.000 de españoles huyeron a Francia escapando de los nacionales. Uno de ellos, Teresa, que con 19 años ingresó en el campo de refugiados de Magnac-Laval, cerca de Limoges, donde ayudará en la creación de una escuela hasta que consiga huir. A partir de entonces, todo fueron peripecias. Trabajará en algunas granjas francesas a cambio de comida y techo. En París es detenida por indocumentada. Una vez liberada, ayuda a la resistencia francesa durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ante la amenaza de los alemanes, decide huir de nuevo, primero a la República Dominicana, luego a Cuba y más tarde a México, donde estudiará periodismo en la Universidad Femenina. En 1947 decide retornar a Europa. Primero se instala en Praga, donde estuvo 12 años, y más tarde en París. En Praga se encontrará con un antiguo novio, Gregorio López Raimundo, al que había dejado por tontear con otras y que ahora se había exiliado como secretario general del PSUC. La chispa del amor volvió a encenderse entre ellos. Ambos tenían dilatada experiencia en pareja y Teresa era ya madre de dos hijos. Pero deciden probar a vivir juntos, tendrán dos hijos en común y además se casarán. Los vástagos llevarán el apellido Pámies, ya que no pudo inscribirlos con el apellido del padre al vivir este en la clandestinidad. Será una relación duradera con altibajos y no exenta de discrepancias ideológicas. Teresa siempre tuvo muy presente el consejo de su padre: hija, tú nunca te dejes domesticar. Y mantuvo dicho consejo como dogma de su vida. Tenía muy claro que si uno no se resigna a llevar una vida cualquiera, no le queda más remedio que luchar. Y ya lo creo que luchó. Crió a sus cuatro hijos haciendo de padre y madre. Luchó defendiendo su forma de pensar por encima de las directrices del partido, asunto que le valdría más de una discusión con Gregorio y con otros camaradas. Y os preguntaréis, ¿y cuándo comenzó a escribir? Teresa tenía experiencia escribiendo desde muy joven, cuando ayudaba a su padre a redactar artículos en el periódico La Batalla, y más tarde, al estudiar periodismo, perfeccionó su estilo. Desde el exilio, de vez en cuando, colaboraba con medios de comunicación catalanes. Por eso, cuando su padre le pidió que le ayudara a escribir sus memorias, no puso ninguna objeción. Su padre Tomás escribió el texto original mientras ella lo corregía y le daba su toque personal a la narración. Después decidió enviarlo al premio literario Josep Pla. Contra todo pronóstico, en 1970, el libro Testamento en Praga, que firmaban unos desconocidos, se alzó con el premio. Teresa, ilusionadísima, se fue a la embajada española en París con la carta de la editorial Destino y la información aparecida en La Vanguardia, donde aparecían los ganadores del premio literario. Dichas credenciales le sirvieron para solicitar el pasaporte que varias veces le habían negado. Por fin, los hados literarios le aportaban la suerte para obtener el documento deseado que le permitiera volver a su país, después de 30 y tantos años. Atrás, dejaba sus trabajos de costurera, de mujer de la limpieza, de dependienta, multitud de oficios que tuvo que desarrollar para mantener a su familia. Al volver a Cataluña, en 1971, se instalará en Barcelona. Con 51 años se siente reconocida profesionalmente. Ha nacido la escritora Teresa Pámies. Comienza a traducir libros del inglés al castellano para las editoriales Grijalbo y Martínez Roca. Colabora en periódicos como Mundo Diario y a la vez publica poesía, novelas, ensayos y textos autobiográficos. Porque, como ella afirmaba, mi vida está en mis libros. Bueno, sí, le he dado ciertas pinceladas de ficción. Pero es que además hay que valorar la valentía de Teresa en decir lo que pensaba tras echar la mirada atrás y ver en qué se habían convertido los ideales políticos por los que había luchado en su juventud. Tras toda una vida de militancia, se dio de baja del PSUC cuando salió con Iniciativa per Catalunya. No le gustaban los políticos profesionales, porque decía que vivían al margen de la realidad cotidiana de la gente. Criticaba abiertamente el fanatismo de izquierdas. No tenía pelos en la lengua al pedir que para recuperar la memoria histórica habría que recordar toda la gente, incluidos los que murieron por el mero hecho de ir a misa. En cuanto a los valores y derechos de la mujer, se sentía satisfecha por todo lo conseguido, pero también criticaba abiertamente el abuso de poder de ciertas mujeres que se comportaban cual hombres, autoritarias y despóticas, cuando estaban al mando. Teresa coincidía con la ideología de la escritora Virginia Woolf, quien opinaba que la mujer debe tener libertad de pensamiento y de hecho, sin olvidar su condición de madre, aprovechando su capacidad para escuchar, para moderar, rectificar y administrar, características muy positivas para desarrollar en el trabajo y sobre todo en los puestos de mando. Asimismo, denunció el maltrato de algunos compañeros de partido hacia sus esposas, lo que ahora llamamos violencia de género. Teresa no soportaba el maltrato ni de las mujeres a los hombres, ni de los hombres hacia las mujeres. Esa fue una de las cruzadas por las que más luchó. En cuanto a los ideales estalinistas, confesaba sentirse defraudada, no por las ideas base que seguía defendiendo, sino por la evolución política, que había sido nefasta. Lo peor del estalinismo, decía, es que arrastró a hombres y mujeres extraordinarios que dieron lo mejor de sí mismos para intentar cambiar el mundo y que al cabo del tiempo comprendieron que habían sido engañados, pero al igual que tantos otros con la democracia o con la religión. Gracias a la extensa obra de Teresa Pami se ha podido conocer la crónica de periodos importantes de la Guerra Civil Española y la historia de catalanes en el exilio. Tanto su padre como ella fueron testigos directos de aquella época, y ese es su legado para el futuro. Con un estilo llano, coloquial y a menudo emotivo, publicó casi una cuarentena de obras, la mayoría de ellas en catalán y alguna en castellano. En 1984 recibió la Cruz de San Jordi de la Generalitat de Cataluña. 11 años después ganó el premio de la Institución de las Letras Catalanas por su obra El Jardín Hundido. En el año 2000 le concedieron la Medalla de Oro al Mérito Artístico del Ayuntamiento de Barcelona y un año más tarde el Premio de Honor de las Letras Catalanas. En 2007 su gran amor, Gregorio López Raimundo, falleció y 5 años después, a los 93 años de edad, en la casa de su hijo Antonio en Granada, murió la gran escritora catalana. Una de sus últimas voluntades fue que la enterraran junto a su madre en el cementerio de Balaguer. Al parecer le costó convencer al ayuntamiento para que le vendieran un trozo de la sepultura de su madre, pero al final lo consiguió. Tras 74 años separadas, por fin volverán a estar juntas. Y nos gustaría despedirnos con una frase de Teresa que resume escuetamente su vida. Nunca he sido una revolucionaria profesional, sino una mujer que ha vivido acorde a sus ideas, pero que también ha tenido que sacar adelante una familia haciendo de padre y madre.
Desde uñas en la pared, dejar escrito mi último verso.
Atrás, Teresa dejó una vida llena de lucha y una obra literaria digna de una mujer con historia. Teresa Pàmies, la mujer que no se dejó domesticar.
¡Qué soledad te vendrá a buscar cuando me vaya! Cuando me vaya.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo.
Con el historiador de cabecera de este programa, que es Ignacio Monzón. Nacho, muy buenas noches.
Salve, noble Bruno.
No, me digas eso, por Dios.
Bueno, pues salve, asqueroso Bruno.
Eso. Eso encaja más con el sentido general.
No lo creo.
Bueno, te digo que sí. Por lo menos los que utilizan la caja resonancia.
Sí, pues sí. Te voy a dar yo a ti una manera de combatirles muy efectiva.
¿Cómo?
Con un arma que te voy a enseñar ahora mismo y que con ella vas a acabar con todos tus enemigos.
No me digas que es la falcata.
Sí, señor, la famosa falcata.
Esa que utilizaban los hispanos, ¿no? O que decían que utilizaban los hispanos.
Sí, como algunas series y producciones televisivas, pero no, ya incluso mucho antes, han querido afirmar, pues era el arma de los hispanos y realmente voy a decepcionar a más de un oyente y lo primero que voy a decir es que no es verdad.
No es verdad
que fuera un arma de los hispanos desarrollada por ellos, o no es verdad ni siquiera que la utilizaran los hispanos?
Las dos cosas. Caray. Fíjate, hoy vamos a descubrir unos puntos un poquito oscuros de este arma que parece que todo el mundo conoce y que, sin embargo, está muy mitificada. Mi maestro, uno de mis grandes maestros, el profesor Quesada Sanz, precisamente es uno de los mayores especialistas en este tipo de arma. Además, hizo una serie de mediciones para establecer las metrologías, bueno, todas estas dimensiones, utilidades. Y una de las cosas que él decía es que no es en ningún momento un arma nacional. Uh-huh. Para empezar, los hispanos no se conocen a sí mismos como hispanos. Hispano es un nombre que dan los extranjeros, los romanos. Estamos metiendo en un mismo bloque a gentes de naciones diferentes, con lenguas con las que no se podían entender entre sí, con características que a veces les alejaban muchísimo. Es casi como si un marciano viene aquí y dice, bueno, todos sois terráqueos, sí, todos somos terráqueos, pero no siempre nos llevamos bien ni somos capaces de establecer buenas relaciones. Somos seres, cada uno de su país, de su nación, de su entidad. Algunos hispanos sí la utilizaron, en general los uh-huh. pueblos íberos, sobre todo los contestanos y los vastetanos. Eso sí, tampoco lo usaba todo el mundo, no era el arma de todo hijo de vecino, no era la espada típica, por así decirlo, que se podían comprar en cualquier tienda. Es una espada muy buena, es una espada uh-huh. muy especial, muy bien trabajada, porque es un arma perfectamente diseñada para pinchar y ¿sí? para cortar.
¿Qué significa la expresión falcata? ¿Cuál es el origen etimológico?
Mira, esa es precisamente otra cosa bastante curiosa, porque en general las fuentes textuales no nos hablan de falcatas. No nos vamos a encontrar textos latinos que hablen de falcatas. Falcata es un término derivado del latín falx, que significa hoz, uh-huh. y que empezó a utilizarse a finales del XVIII o ya en el siglo XIX, por la historiografía que ya había encontrado restos de estas armas, que además se pueden ver en los relieves, por ejemplo, de Osuna o de Porcuna, y que tenía esa característica de espada, entre comillas, doblada, con una ligera curvatura, que era perfecta precisamente para cortar. Ajá. Golpes tajantes de arriba abajo. De hecho, parece ser que era la responsable de muchísimas amputaciones.
Uh-huh. ¿Desde cuándo existe conocimiento? Ya dices que no tiene nada que ver con, bueno, no tiene nada que ver, casi nada que ver con los hispanos, pero ¿desde cuándo se sabe que se utilizaba la falcata o un arma que pudiera asemejarse a la falcata?
El tipo al que pertenece la falcata, que es muchísimo más antiguo, viene de Oriente, y ya sabemos que existe en la zona de los Balcanes en torno al siglo X antes de Cristo, por lo menos por ahora, por los registros que se han encontrado. De ahí pasó a la zona de Grecia, de hecho evolucionó y en dos tipos, la majaira y la copis. Yo creo que casi todos los que hayan visto la película de Alejandro habrán visto que lleva una espada, que me acuerdo que cuando la estrenaron todo el mundo me decía, mira, es que Alejandro lleva una falcata, es una copis, uh-huh. es una espada un poquito con una curvatura ligeramente diferente, más larga, porque es una espada para cortar desde el caballo, pero que ellos tenían perfectamente adaptada, era, digamos, del mismo estilo. De ahí pasó a Italia y con el tiempo pasó a la península ibérica. Por lo menos en el siglo III antes de Cristo ya está perfectamente atestiguada, incluso antes, se habla del siglo V antes de la era. Entonces sí, estaba, cuando llegan los romanos ya estaba muy arraigada, como una espada bastante especial de buenos guerreros, pero era muy anterior y era no era indígena, uh-huh. era exótica, era extranjera.
Se dice que lo utilizaba Alejandro, bueno, en Alexander aparece.
Sí, por eso te digo, aparece, lo que pasa que es la copis.
Claro.
También hay menciones de textos griegos que se refieren a la península ibérica, y claro, cuando los griegos venían aquí y veían a los íberos con esas espadas, decían, ah, es que estos tienen copis. Uh-huh. Estos tienen una copis, estos tienen una majaira. ¿Por qué? Porque ellos la estaban asimilando a algo que ya existía. Es como si nosotros tenemos un determinado fusil, el CENME, por ejemplo, que se utilizaba sí. en el ejército español. Decimos, ah, pues de los extranjeros, que los estadounidenses, que tienen el M16, pero nosotros lo llamamos el CENME americano. Pues sería algo parecido. Estamos intentando traducir a nuestros conceptos ese arma que se parece mucho a la nuestra sin llegar a serlo.
Pese a tener tantos miles de años, sí que era un arma poderosísima y con unas uh-huh. capacidades extraordinarias, ¿no?
Precisamente por su forma. En gran medida por su forma, por la fuerza que se podía imprimir con los golpes, también porque en una de sus caras, cara que tiene esa curvatura, es verdad que tiene filo. Por eso podemos cortar de izquierda a derecha o de arriba a abajo, aprovechando la fuerza de la gravedad. Pero es que en la otra parte de la hoja, también en la zona de la punta, había un pequeño filo, de manera que al levantarla de abajo a arriba, sí podíamos también hacer daño. Y por supuesto tenía una punta que permitía penetrar incluso en las cotas de malla. Uh-huh. Por tanto, era un arma multiuso. Un arma, yo creo que como casi todas las armas principales de los ejércitos de la antigüedad, no estaba diseñada para intimidar o para atontar o para herir. Estaba diseñada para matar.
Directamente
o para causar el mayor daño posible. Es que las fuentes nos hablan de esas amputaciones que provocaba esa falcata, que era como una hoz segando el trigo. Te podía cortar un brazo, porque los brazos y las piernas generalmente no siempre estaban protegidas por metal. Uh-huh. Te podía cortar de un solo golpe.
¿Se han encontrado falcatas en los restos arqueológicos, en las excavaciones?
Afortunadamente sí, y de hecho han sido bastante apreciadas. Actualmente se cuentan al menos unos 600 ejemplares. Por lo menos ya estamos hablando de un número suficiente como para establecer tipologías, ver cómo variaban en el tiempo, ver las diferentes etapas o por lo menos los diferentes trabajos que se podían hacer con ellas. Algunas sí es verdad que tenían damasquinados de plata, eran armas nobles para príncipes o para los grandes guerreros de esos príncipes. Y yo creo que algunas de las más famosas, por ejemplo, se han encontrado en un gran yacimiento de Córdoba, que es Almedinilla.
Sí.
Y de hecho estaban expuestas en el Museo Arqueológico Nacional. Y en una gran, entre comillas, tumba, que es la tumba de la Dama de Baza. Todo el mundo cuando va allí lo que ve es una reconstrucción bastante fiel, pero solo se fija en la dama, esa estatua sedente. Esa estatua sedente se encontró con 4 jarros de cerámica en cada esquina. Uno en cada esquina. ¿Con qué? Con una serie de cenizas humanas, es decir, había huesos, había restos de huesos, y con falcatas. Lo que hace pensar que ese fue el lugar de enterramiento de 4 grandes guerreros, porque como digo, la falcata no es el arma de cualquiera.
Bueno, pues uno es pacífico y pacifista, así que aunque me lo hayas recomendado, no quiero ninguna falcata, aunque me encanta conocer la historia.
Bueno, ya lo decían los romanos, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Uh-huh. Pues prefiero la paz a través de la paz.
Muy bien, yo también, Bruno, espera que desenvaino.
Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a ti, Bruno. Hasta la semana que viene.
Llegamos al final de la segunda hora de programa. Por delante una hora después de que José Manuel Gabriel nos ponga al tanto de toda la actualidad en el boletín informativo de las 3 de la madrugada en Onda Cero. Y después de él volvemos para responder, entre otras preguntas, a una que formulábamos al comienzo de este programa. ¿Cuál es la película española más taquillera de la historia? Nos lo contará, entre otras muchas noticias y otras muchas informaciones relacionadas con el mundo del cine, José Manuel Escribano en su callejón. También tendremos la actualidad del mundo del cómic. Vamos a resolver ese enigma. ¿Ha sido o no el cumpleaños de Mafalda? Nos lo contará desde Salamanca Raúl Según, que tiene otras novedades relacionadas con la actualidad del mundo del cómic. Y atención a la agenda cultural, porque Martín Espósito conversa con Rubén Pozo, el ex de Pereza, que presenta su primer trabajo en solitario, junto a otros apuntes relacionados con el mundo de la cultura. Todo eso, insistimos, después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
comienza ya esta tercera hora del programa La Rosa de los Vientos, y nuevamente seguimos con Martín Espósito. Primero, Martín, muy buenas de
Hola,
nuevo,
muy buenas de nuevo.
Con malas noticias, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar un poco de teatro, en primer lugar para recordar la figura de Paco Valladares y Pepe Rubio, que fallecieron esta semana. Y hablamos también de teatro porque el próximo lunes, pasado mañana, mañana ya, lunes 19 de marzo a las 8 de la tarde en el Teatro Español de Madrid, se va a celebrar la tercera de las funciones benéficas programadas de La Venganza de Don Mendo, que la Fundación La Casa del Actor ha organizado para poder recaudar fondos con los que finalizar las obras de La Casa del Actor, y para la que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Las Rozas y del Teatro Español. Eso para comenzar, y para seguir hablando de ortografía, tengo aquí, ya sabéis, ha salido una nueva ortografía en versión reducida. Yo no la compraría, pero bueno.
¿Diccionario?
Sí, no, ya sabéis, con esa Y, en lugar de llamarla Y, Y, adiós a la E, a la CH, a la CH, adiós.
Bueno, la CH.
Los monosílabos, la... adiós. A... Sí, adiós a los monosílabos con tilde. Eso de dar, ¿no? De, sí, sin tilde.
Sí, 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 sí.
Difícil luego discernir qué es preposición, bueno, en fin.
Cuando utilizas en el tú la tilde, que es tan necesaria.
Tilda, ¿no? Sí, guión ya no llevaría tilde, truán tampoco.
Ya se había hecho, tampoco. Ya se había hecho algún sí. Que otro cambio que era más opcional y que no tuvo luego reflejo en el uso social que se había hecho, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, el cómo. El cómo, cuando a veces lleva tilde, a veces no lleva tilde,
pronombre,
el solo también, ¿no? Sí. Cuando lleva tilde, cuando no lleva tilde. Y sin embargo, yo creo que en la mayor parte de los casos se seguía usando del modo tradicional. Sí. Y habrá que ver si el uso tradicional de estas palabras y de la ortografía relacionadas a esas palabras pues se mantiene o se quiebra con estas nuevas normas ortográficas de la Real Academia Española, que a veces parece, con las cosas que hace tan extrañas, parece real de verdad, ¿eh?
Sí, ¿no?
No, y luego también me imagino que según la persona que quiera corregir, si estás escribiendo de una manera o de otra, pues le parecerá razonable o no.
Ahora ya por lo menos ya ha quedado en recomendación.
Exacto, ¿eh? Y al ser una recomendación, pongamos por caso, ¿no? Martín, esto es radio, pero imagínate que trabajas en un periódico, ¿no? Uh-huh. A ti, tú quieres que el solo... ¿No?
Sí.
El solo determinado,
claro.
En un momento
solamente
determinado, exacto, vaya con tilde.
Claro.
Pero tu redactor jefe o el director del periódico prefiere mantenerse a la norma, ir de moderno y seguir las recomendaciones
de la Academia. Guía de estilo del medio de comunicación.
Con lo cual no es opcional, es obligatorio.
RAE.
Claro. Con lo cual eso no es opcional, no es
si
opcional la persona que escribe.
Guía de estilo, claro.
Exacto, con lo cual tampoco es opcional. Es decir, lo va a determinar siempre alguien por encima de alguien. Un maldito rollo.
Bueno, y hablando de, no rollo, sino de Rolling Stone, que
a veces
no
son un poco rollete también, ¿eh?
Sí, después de tantos años.
Sí, 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 sí.
Sí. Joder, fíjate, ya casi 70 años, ¿eh?
Y aburren a las piedras, que es un juego de espalda.
Que no, hombre, que no. Pues oye, que cumplen 50 años, pero que este año...
50 años venga tocando,
ya,
¿eh?
La música, la música, la música.
50 años
y
tocando.
Y está cerca de los 70.
Por eso, por eso.
Pero que vamos a tener que esperar a verles en concierto al año 2013, porque de momento este año no van a salir de gira.
No.
Se quedan en casa.
Como que no, creo
recuperándose.
Que están preparando una gira por todos los geriátricos del mundo.
Vamos a Salamanca. Raúl Sogún, muy buenas.
Hola, buenas. ¿Y qué queréis que os diga? Los grandes clásicos están ahí. Y si puedo, iré al concierto de los Rolling, aunque sea me disfrazo de abuelita de los geriátricos.
Ah, lo decía en broma, lo que son un rollo. Sí, a mí no me apasiona, pero yo entiendo lo que han significado, ¿no?
Aparte, es que estamos en momento revival y que encima hace nada, nos saca también Meat Loaf Disco, entonces, claro, ahí ya vamos todos con... Lo malo es que es eso, que cierta clase de rock, o vas ya a los abuelos, a ver a los abuelos, o vas... No.
Y estamos en revival, sabrá mucho de Isabel Pantoja, por ejemplo, también, ¿no?
Eso te iba a decir, iba a preguntarle a Raúl ahí con trampa, para decirle, oye, ¿compraste el jamón aquel que me dijiste que ibas a comprar? La paletilla.
Cogí las dos entradas, digo, sí, compré el jamón y bien, bien.
Sí, ¿no?
Comprabas la paletilla. Rafael, que yo reconozco que más de Rafael que de la Pantoja.
Hombre, me faltaría más, si no, no serías mi amigo.
Y bueno, tenemos aquí al ladito en breve en Salamanca, entonces hay que ir aprovechando.
Por cierto, ¿has celebrado esta semana o no has celebrado el cumpleaños de Mafalda?
La verdad es que ha sido curioso porque la mitad de los periódicos y telediarios han abierto sus informativos en la parte de cultura, con que era el 50 aniversario de Mafalda.
Yo también, igual, ¿eh?
Sí, sí, fue, ha sido curioso porque todo el mundo ha saltado esa liebre, sin embargo, es dentro de dos añitos, en el 2014, cuando se celebra ese 50 aniversario, aunque en un principio hubo un dibujo de Mafalda, la primera tira editada fue el año 62, y bueno, pues hay que esperar un par de añitos más, aunque nos pueda... Aunque
en
nos
el 64, pueda en el 64,
la primera tira editada. Está haciendo cálculo inverso.
¿Y el dibujo original, que era de un anuncio, ¿no?
Sí, era un anuncio y luego se reutilizó. Lo que pasa es que, bueno, Mafalda quizá nos pone un poco el ansia y en momentos en los que hay que protestar y que hay que elevar un poquito la voz, es esa voz, esa conciencia hecha niña que está ahí y, bueno, pues queremos sacarla cuanto antes. Incluso ahora con todo el tema de reformas, de crisis y demás, las tiras de Kino siguen siendo de total actualidad y se siguen usando para casi todo.
Fíjate, uno de los reportajes sobre el plástico, todos los periódicos han dedicado incluso dos páginas, ¿eh? Dos páginas enteras en los periódicos a la figura de Mafalda. Generó un poquito la duda El País, que le dedicó dos páginas, creo que fue El Martes, luego llegó Televisión Española, también le dedicó un gran tratamiento, y a continuación muchísimos grandes diarios. En alguno de ellos, y por ejemplo en La Verdad de Murcia, que fue uno de los que leí, se explicaba que se debía a esa confusión, que Kino prefería como 50 cumpleaños el 2000, que se celebre en el 2014, en septiembre de 2014, que es cuando se cumplen los 50 años de la publicación, pero reconocía que el dibujo, el original, es del 15 de marzo de 1962. Pero, por ejemplo, se preguntaba a varios personajes importantes, conocidos, famosos, entre ellos a un escritor, sobre la figura de Mafalda y lo que había representado, y recuerdo a uno de ellos que decía: a mí me sorprendía de verdad que a Mafalda no le gustara la sopa, con lo buenas que son las sopas argentinas. Y digo, caray, todavía hay que explicar qué significa Mafalda y qué es eso de las sopas argentinas o de los rollos argentinos o de las imposiciones desde el poder en Argentina, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, también está tomado en muchos ámbitos, además desde bien pequeños. Leemos Mafalda y lo vemos en principio como humor y después lo vemos como crítica social cuando crecemos. Es uno de los personajes que nos ha acompañado y es uno de los que genera también, como comentabas, polémica y confusión. También le pasó en su momento a Tintín y a Mortadelo con el tema de las fechas, porque se usó el personaje primero para una cosa y después, pues, como base y como manera de pensar y filosofía propia. Aquí, ¿no?, como comentas, utilizó de una manera irónica en un momento bastante difícil en Argentina, política y socialmente, a un personaje infantil. Como comentabas, la sopa, ¿qué es la sopa? No, simplemente es ese platito que nos ponen las abuelas, que nos ponen a tomar.
Es lo que te quieren meter con cuchara, ¿no? Que decía la propia Mafalda, que ¿quién fue el cretino que la inventó?
Que te obligaban, además, claro, te obligaban, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues muchos niños al final hemos acabado con el tema del caldito, no hemos tirado de ahí, luego ya hemos crecido y lo hemos asumido, pero yo reconozco que parte del caldito, de que no me gusta el caldito, siempre se lo ha achacado a ella, ¿no? Luego ya creces y lo ves de otra manera. Sin embargo, es un tebeo que pase el tiempo, que pase incluso a minuto de ahora, vemos en cualquier red social una tira, un guiño, una manera de pensar, y dices, 40 años, 50 años después, no ha cambiado nada, ¿no? Kino, cuando presentó, que celebró el 40 aniversario de Mafalda aquí en Salamanca, nos contaba eso, que es que cuanto más cambian las cosas, da igual el país en el que esté, siempre hay una Mafalda en todos y siempre hay una manera de pensar que está ahí, ¿no?, que está presente, y es nuestro Pepito Grillo particular. Reconozco que es un personaje que, aunque a mucha gente le cuesta reconocerlo, nos ha dado mucho bagaje y mucho que pensar a muchísimas generaciones.
Bueno, Mafalda y sus compañeros, porque Susanita, Manolito,
Libertad,
Miguel, tenían ahí todos un rol, ¿no?, muy definido.
Sí, además muy presente, ¿no? Cada uno en su papel. Lo que pasa es que al final hay un momento en el que ves cómo se te vas adaptando, cómo te acercas dependiendo de en qué parte y en qué estrato social te encuentres, qué piensa cada uno, cómo te adaptas, qué quieres, y el tema de explicar ciertos comportamientos en niños o a partir de niños lo hace mucho más sencillo para que la gente lo entienda, ¿no? Es una manera de explicar filosofía, explicar sociedad desde muy pequeños. Espero que muchas generaciones que vengan después la tengan presente, porque quizás sea ese personaje que todos llevamos dentro y que a veces no queremos reconocer porque nos da miedo sacar ese aspecto crítico. Sin embargo, cuando das un portazo y un manotazo en la mesa y dices, ya estoy harto, voy a protestar, siempre te viene a la cabeza eso, siempre te viene a la cabeza Mafalda. Quizás el personaje más protestón de toda la historia del cómic, sin embargo es el que más verdad y más trasfondo tiene. Y bueno, pues se celebra los 50 años, o sea que dos añitos antes de lo previsto, quizá por el ansia, por tenerla siempre ahí. Y además es curioso y me llama mucha atención, me llama poderosamente la atención que no se utilice en más campañas, ¿no? A la hora de utilizar y hacernos pensar, protestar e ir un poquito contra lo que está preestablecido. Comentabais antes lo de cambiar la manera de hablar. Por Dios, Mafalda, da igual el tiempo que pase, tiene ese lenguaje propio, esa retranca, esa ironía, esa filosofía pura, y da igual el tiempo que pase, no van a poder cambiarlo, ¿no?
Tiene esa frase total que dice, que pare en el mundo, que yo me bajo.
Sí, además es una cosa muy... Estuvo
la hizo casi, ¿no?, más famosa que Groucho Marx, porque la tomó, sí, de él, que era un guiño intencionado, desde luego.
Sí, 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 aprovechando un poquito, ¿no? Fue esa frase que además fue como parte publicitaria, nunca estuvo dentro de una tira, aunque a posteriori se utilizara, cuando empezó a usarse y atribuirse esa frase, no pertenecía a Mafalda, como estaba pertenecido a Groucho, y luego, bueno, pues aprovecharon y la sacaron en casi al final de la vida útil, de por decirlo así, ¿no?, de las tiras propias que creó Kino. Utilizó esa frase como elemento y parte y guiño, pues que bueno, al final ha sido casi más famosa que el propio personaje.
Después seguimos hablando de la actualidad del mundo del cómic y bueno, pues hacemos alguna recomendación de cara a ese 19 de marzo. Se celebran los 200 años de la Constitución de Cádiz, pero tú lo que nos vas a hablar es del Día del Padre y lo que les podemos regalar a algunos padres relacionados con el mundo del cómic. ¿Te parece?
Eso es, vamos a tocar un par de regalitos curiosos para los más rezagados.
Y yo ya diría que en el siglo XXI tampoco nos sigue sin gustar la sopa ni la pipa, ya sabéis, esas leyes que tratan de controlar un poco el tráfico
de
internet.
Se ha usado, ¿no?, la figura de Mafalda, sí, sí, en Estados Unidos para protestar contra la ley, contra la sopa. La ocasión era perfecta, desde luego, ¿no?
Desde luego, desde luego.
Y ahí sí que cogían el significado perfectamente. Vamos. Y lo entendían a la perfección quienes lo hacían.
Vamos a escuchar a Rubén Pozo. Esto sonaba así en los estudios de Onda Cero Radio cuando nos lo grabó hace muy poquitos días.
Siempre tuviste el nombre de canción, y aunque nunca te la hicieron, da igual. Aunque la intente yo aquí hoy, no la vas a querer escuchar. Ahora que estás así, tu vida es insoportable, aunque lo tuyo sea de gir. Yo solo quiero echarte un cable. A veces te cae el marrón, otras veces te cae la negra. Sé que a ti te han caído las dosis, vas a decirme que me pierda. Te veo cogiendo carrerilla para explotar en bola de fuego. Fuimos de la misma pandilla y si tú ardes yo me quemo.
Pues ahí está, fueron de la misma pandilla tanto Rubén como Leiva. Pereza publicó el disco Leiva hace escasos días, a mediados del mes de febrero, y ahora es turno de Rubén, que publica el próximo 20 de marzo. El martes se publica Lo que más, el primer álbum en solitario, 12 canciones. Dice que puede contar con los dedos de una mano la gente que le ha apoyado. Y incluso se llegó a preguntar que por qué tenía tantas barreras por delante, qué cosa más rara. En fin, aquí está el trabajo de Rubén, al final muy contento con el resultado, y esto fue lo que nos contó un chico tímido, pero muy sincero, honesto y muy majo, que además, pues como escucháis, grabó hasta 3 temas para La Rosa de los Vientos.
Tanta noche en blanco, tanta vida en vela, todos los intentos tirados por tierra. Espera que los vientos vuelvan a hinchar la vela. Deja paso al invierno. Espera.
Muchas gracias por acercarte a los micros de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Cómo llega el momento en el que decís hasta aquí y vamos a empezar en cada uno nuestra carrera? Leiva por un lado y Rubén por otra.
Pues fue imposible confeccionar un repertorio para el álbum que queríamos hacer de Pereza. Teníamos muchos temas, cada uno en su saca personal, ¿no? Nos habían salido muchas canciones a cada uno y no fue imposible confeccionar un disco de 12 canciones con lo de uno y lo de otro y tal. Y bueno, y dejamos de tratar de hacerlo, de tratar de hacer este disco antes de llegar a lo que no es hablar, ¿no? Pues como, oye, pues mira, yo qué sé. Creo que lo primero de todo entre Leiva y yo es que siempre nos podamos tomar una cerveza y partirnos el culo y reírnos y no sé, si eso pasa por no volver a hacer pereza, pues va a pasar por ello, le pese a quien le pese. Y bueno, y ahora pues mira, no estamos tocando juntos, pero somos amigos.
¿Has escuchado su disco?
Sí.
¿Y valoración?
Muy bien, bien. Sí.
¿Él ha escuchado el tuyo?
Sí.
¿Y qué te ha comentado?
Que le ha encantado, ¿verdad? Si nos gustamos, si es que... Sí, claro, joder, hemos trabajado mucho juntos y yo qué sé, pues claro que nos gustamos, ¿cómo no nos vamos a gustar?
A veces busco respuestas.
Hasta los huevos de que os pregunten de pereza.
No, no hombre, pregunta. Yo qué sé, yo como Francisco Umbral, ¿no? He venido aquí a hablar de mi libro, de mi disco, lo que más.
Si sabíais que no, que claro que es.
Pero encantado.
Inevitable, ¿no?
Sí, yo sé que, claro, que para toda mi vida voy a ser Rubén, antes que Rubén Pozo, Rubén de pereza, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, yo qué sé.
El hombre del rock.
Sí, bueno, eso del rock también, lo del rockero. Yo soy cancionista, ¿sabes? Uh-huh. A mí me gusta lo de cancionista, uh-huh, que se lo oí una vez a Quique González y me encantó la definición. Y es verdad, es cuando a veces me preguntan en entrevista y tal, que Rubén Pozo, ¿qué música hace? Ahí, música. Digo, pues mira, yo música, no sé, música es Beethoven y Mozart y tal. Lo que yo hago como música sirve de soporte para una letra y una melodía que va por encima. No entiendo lo que hago si no es con una letra encima. O sea, hago al 50% letra, 50% música, y a veces incluso la letra tiene más peso que la música. Entonces, más que música, hago canciones. A veces más rock, a veces más pop, a veces más eléctricas, a veces más acústicas, más rápidas, más lentas, pero hago canciones.
En una ocasión dijiste que habías nacido para pertenecer a un conjunto.
Sí.
Y ahora te encuentras, bueno, tienes un conjunto, ¿no? Pero al frente de ese conjunto.
Sí, sigo
teniendo. ¿Has notado cambio?
Sí, mucho, mucho. Está siendo muy estimulante para mí, porque antes de alguna manera pues se repartía un poco la presión y las cosas así, ¿no? Y ahora realmente pues yo qué sé, todo va a mí, ¿no? Todos los palos, los problemas, los contratiempos, pero también las satisfacciones, ¿no? Y estoy descubriendo partes de mí que joder, que me está viniendo muy bien conocerlas y no sé, y está siendo una inyección de energía muy muy grande para mí, porque hay cierto gusanillo, mariposas, como lo llaman, ¿no? Que te tienen que correr por dentro, ¿no? A la hora de, pues, de sacar un disco, de los conciertos y tal. Y yo te reconozco que últimamente lo tenía un pelín así adormilado, ¿sabes? Y ahora no es que tenga un gusanillo por dentro, es que noto una anaconda, ¿sabes?
Pensé que yo sería quien apretase el botón.
¿Cómo nace la formación? ¿Cómo creas la formación? Incluso eliges tú, ¿no? Al productor, a... En este caso, bueno, coproductora Juan de Dios también.
Sí, he hecho lo que he querido con este disco. La verdad es que me quita todas las espinitas que podría haber tenido por ahí, que me faltaban por sacar. Y no sé, y es el disco que he grabado en mi vida. Bueno, antes de Pereza estaba en otro grupo, se llamaba Buenas Noches Rose. Uh-huh. Y bueno, desde Buenas Noches Rose hasta aquí, el disco con el que más satisfecho estoy es con lo que más, con este disco. Y porque he hecho lo que he querido, es el que suena más cercano a lo que yo oigo en mi cabeza, ¿no? Cuando quiero componer. Y no sé, y busqué a la banda con la que me apetecía tocar. O sea, es gente de mi barrio, de la Alameda Osuna, ¿no? He leído por ahí, como Rubén se junta con sus coleguitas del barrio para hacer su disco en solitario. Es como, perdona, guapo, que esta peña, o sea, eso de coleguita del barrio, o sea, esta gente son unos músicos que te cagas, y principalmente les he cogido por eso. Luego tengo buen rollo con ellos, pero vamos, no son los colegas con los que quedo para salir de fin de semana y esto. Son gente que llevo viendo pues desde Buenas Noches Rose, que han tocado por ahí, y por lo que sea, son músicos que considero buenísimos y no han tenido la oportunidad de dar el paso a profesionalizarse. Y joder, yo en lo que está en mi mano, pues les estoy ofreciendo, joder, pues girar por ahí, cobrar en condiciones.
Y te han dicho que sí, directamente.
Sí, bueno, yo con las cartas boca arriba, estoy buscando una banda, quiero hacer mis consolitarios, no estoy buscando que seamos aquí una piña y llamarnos los no sé cuántos, ¿no? Esto va a ser Rubén Pozo y tal. Y estas son las canciones, toma, escúchatelo, y si te van, pues lo hacemos, y si no te va, pues están amigos, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo me dijo que sí.
Quiero comer tu manzana prohibida.
Compites contra ti mismo, has dicho.
Totalmente. Sí, eso lo digo porque me están diciendo todo el rato que, bueno, la competición con Leiva y tal, no sé qué. Bueno, yo qué sé. Para empezar, bueno, va, mira. Compito contra mí mismo porque lo primero es que la música no me parece una competición. Entonces me están como tratando de picar por ahí, a ver qué digo, a ver si, yo qué sé, se crea la guerrilla, en plan los hermanos Gallagher, ¿sabes? O Blur y Oasis. Y es como, yo qué sé, tío, que esto no es Inglaterra, y estoy súper satisfecho de mi disco y me encanta mi disco, quiero que lo escuche todo el mundo, o sea, me parto la cara con quien sea por él, y no quiero saber nada más de nadie más, o sea, hay sitio para todos. También he oído por allá el disco de Rubén, que va a ser más rockero y tal, y no sé cuándo. Es como, yo qué sé, tío, tengo rock y tengo pop y tengo cosas lentas y cosas rápidas, como siempre. Pero vamos, no estoy inventando la pólvora, como creo que no está haciendo nadie. Todo el mundo, cuando, no sé, a veces se oye, no, has llegado este nuevo sonido de no sé quién que está haciendo tal, y luego lo escuchas y dices, joder, esto es un refrito de funk con el pop de los 60 o cosas así. Realmente creo que en la música nadie está inventando nada. Lo que sí que queda es como la expresión personal de cada uno, ¿no? La manera de hacer de cada uno, eso sí que es nuevo y único e intransferible, ¿no? Creo que sus maneras de contar las cosas, de encarar una canción, su voz y su forma de expresarse.
De repente Rubén no se va a poner a hacer reggaetón.
Hago lo que hago.
¿Y cantar
hago
en canciones? Inglés, ¿eh? ¿Cantar en inglés?
Cantar en inglés... No tengo el nivel ahí, pero bueno, tengo un guachi guachi bastante chuli. Bastante chuli.
Quizá esa cara de disgusto. Yo tengo un problema, creo que en el fondo es tuyo.
¿El estado de salud de la música?
Yo lo que he notado con la crisis en la música, no me estaba dando cuenta, pero... sí que veo de repente el concierto de Patatín o de Patatano en acústico y no sé cuántos, y digo, anda, joder, qué de acústicos hace ahora la gente, ¿no? Antes no hacía tantos. Y de repente ya me caigo del guindo, digo, claro, coño, si es que un acústico es con menos músicos, hace falta menos producción, ¿no? Menos técnicos y tal, y claro, la gente está haciendo acústicos porque ir con la banda entera cuesta mucho más, ¿no? Hay mucha más gente para cobrar, para las dietas, para dormir, el hotel. Entonces digo, claro, qué coño, no es que ahora haya una onda como más acústica, lo que hay es menos dinero.
Oye, ahí en la web, en rubenpozo.com, están ya las fechas, ya hay fechas de gira, el 19 de abril en Logroño, ahí arrancan.
Esa es la primera, Jazz Club. Me he planteado una gira de garitos, la verdad es que quiero ver a la gente, quiero ver qué gente viene a verme, a vernos. No sé, lo he hecho con todo mi amor, con he dado lo mejor de mí en este disco y realmente, joder, creo que puede dar que hablar, la verdad.
Muchas gracias.
Gracias a ti, ha sido muy agradable.
Chavalita, es que no lo ves, la que has montado cuando todo se me fue de las manos. Y volvió la vida a ras del suelo, ser señor, pagar los desperfectos. Recordé tu cara al tunearte de perfil en el coche al llevarte. Chavalita, es que no lo ves. Vaya tomate, se ha puesto todo del revés. Insoportable, hoy no te regañaré. Estoy pringando.
Estos no eran muy amiguetes de Sabina, los Pereza.
Sí, sí, sí. Y de 84 también, que tienen un look parecido. Sí. De hecho, tiene Rubén uno de los temas, colabora con ellos. Y
no, ha colaborado Pereza con muchísimos grupos, muchísimos, sí, con prácticamente todos los grandes. Y
hasta
un
con
grupo
Lucas,
muy recibido.
Hasta con Lucas Marciano. Lucas Marciano, pero en la web de Rubén se les fue una letra. Bueno, por cierto, hablando de colaboraciones, en el disco de Rubén participa Sara Rubio, Sara Íñiguez, del grupo Rubia. La bilbaína participa en el disco de Rubén. También podéis escuchar su música en rubiamusic.com, en el disco, en el tema Ozono. Pues ahí está, rubenpozo.com, por cierto, que si os apuntáis a la lista, a una lista de correo para que luego os manden información sobre el grupo y el disco, recibís un link para descargaros un tema gratis.
Raúl, el Día del Padre, el próximo lunes, ¿qué les podemos regalar a los papás?
Pues hemos elegido una cosita, ya no solo para los jovencitos como Martín, que luego te comentaremos una cosita para ellos, sino
a
para...
A mí me van a regalar un coche. Se le ha escapado,
¿un coche?
Sí, se le ha escapado a Ada, me va a regalar una pegatina de un coche. Pero
ah,
es secreto,
que,
es secreto.
Que si por fin te iban a regalar la cuarta rueda para la moto. Sí. Por fin, la cuarta rueda para la moto.
Se convirtieron en un quad.
Claro, claro, claro.
De momento sigo con tres, sí.
Bien, 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 bien. Hay que quitarle una. Pero sí, vamos a tocar a los que son un poquito más talluditos, vamos a tocar un tema que muchas veces se queda por ahí perdido, sin embargo, quizás sea uno de los géneros que más adeptos tiene, que es el género del oeste. Se acaba de reeditar, además esta semana, de cara al Día del Padre, Cisco Kid, que aunque mucha gente no lo conozca, porque bueno, quizás haya sido eclipsado por otros títulos como Blueberry, se trata de una de las series más antiguas y más longevas de lo que es el género, tanto en cómic como en radio, en televisión e incluso en cine, donde consiguió un Oscar. Dime.
Te decía que lo que es Cisco Kid, lo que es un clásico del oeste. En su momento, además, no lo olvidemos, empezó la historia de Cisco Kid como un serial radiofónico.
Exactamente, empezó, bueno, pues la historia nos cuenta cómo un Robin Hood, por decirlo así, ya fuera de los bosques, en la frontera de México con Texas, acompañado de un indio llamado Pancho, pues bueno, se trata de intentar robar el oro a todos los que se lo quitan a los pobres y lo iban cogiendo de las minas para repartirlo entre la gente menos pudiente, la gente que podía tirar hacia adelante, como comentamos, un pequeño Robin Hood. Lo que pasa es que bueno, pues también tenía ciertos latiguillos de la época, para que siempre fuera un clásico, era el o Pancho o Cisco, ¿no? Uh-huh. Que siempre en radio quedaba ese pequeño tono, las radionovelas que siempre han quedado en el acervo cultural, pues de ahí pasaron a un serial en cine desde el año 29 al año 50, que además estuvo lleno de accidentes, porque la película que ganó el Oscar, en esa película el director perdió uno de los ojos, su actor quedó magullado, aunque luego ganara el Oscar posteriormente, y bueno, pues tuvo bastantes problemas. Sin embargo, su éxito fue tal que a partir de ahí Syndicate, que quizá fuera la empresa más importante dentro de lo que son los periódicos a nivel mundial, prefirió elegir ese personaje, hacerlo tiras, y se distribuyó a más de 500 periódicos en todo el mundo. Después tuvo una serie con 6 temporadas y más de 150 episodios que también se distribuyó en cerca de 100 televisiones a lo largo de todo el mundo.
Y también podemos recomendar clásicos adaptados al mundo del cómic, clásicos como los juegos de ajedrez.
Sí, además está siendo, quizá lo regalo para más jóvenes, que los papás empiecen a enseñar a los niños juegos de estrategia, y sin embargo, bueno, pues el ajedrez sigue siendo ese gran clásico. Lo tenemos un poco a colación porque se han reeditado muchos, el que más ha vendido, haciendo una pequeña recopilación a nivel global en España, el que más ha vendido es un lenticular de Star Wars, pero porque a la gente le gusta jugar con las piezas y que además hagan cosas según lo mueves. Luke utiliza el sable para atacar a Vader, los robots se van moviendo.
¡Qué gracioso!
Sí, está bastante curioso. El juego del ajedrez ha ido mutando, también ha aparecido uno de Marvel con el tema de los Vengadores, y quizá la estrella o la joya de la corona ha sido una redistribución de las piezas que quedaban ocultas en distribuidoras de un ajedrez del Señor de los Anillos, hecho en tres dimensiones, con gran busto. Lo que pasa es que es edición limitada y numerada, los personajes están hechos...
No me digas quiénes son los peones, los hobbits, ¿no?
Los hobbits son alfiles. Bueno. Los hobbits son alfiles. Además está muy curioso, sin embargo la compañía siguen siendo los grandes, los orcos...
Entonces no está hecho a escala, ¿no?
¿Y Gandalf?
Gandalf es una de las, si no me equivoco, es la el rey blanco y Galadriel es la reina blanca, y donde Sauron es el rey negro. El único problema que los papás habéis tenido que los genes y papás han tenido que ser muy buenos, porque el precio se nos ha elevado un poco.
Eso te iba a decir.
Sí, empezó siendo, la primera vez que se editó o que se distribuyó, costaba la friolera de 500 euros y ahora ronda casi el doble, estamos hablando cerca de los 1.000.
¿Y el de Star Wars?
El de Star Wars ronda unos 40 euros, más o menos.
Ah, bueno,
un poco más modesto,
nos quedamos con ese,
Sí, para jugar partidas sigue siendo más básico. Y bueno, pues hemos haciendo en este ratito, mientras mirábamos las redistribuciones que ha habido de ajedrezes, solo en este mes, de cara al Día del Padre, se han reeditado más de 100 ajedrezes relacionados con el mundo del cómic. Desde Los Vengadores, Marvel, DC, solo Batman, solo Los Vengadores, solo Capitán América, de Star Wars, la friolera de 15, con lo cual la fiebre del ajedrez vuelve hasta el presente. Es un juego que siempre ha estado ahí, la estrategia siempre ha estado presente y cada uno queremos diferenciarnos y tener uno diferente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás sea este lenticular el que más haya llamado la atención.
Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca, Padilleros número 11, en esa calle te encuentras, ahí, Sogún, Salamanca. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
El Callejón del Escribano.
José Manuel Escribano, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Vamos a descubrir, nos lo hemos preguntado desde el comienzo del programa, pero vamos a dejar todavía la incógnita. ¿Cuál es la película española más taquillera de la historia?
Efectivamente, aquí traigo los datos. Bueno. Explicaremos de dónde vienen y qué datos son.
Y descubriremos esa pregunta que nos venimos haciendo desde el comienzo del programa. Seguramente todos los oyentes están pensando en uno, dos, tres, cuatro títulos que les suena mucho. Bueno, pues vamos a descubrir si están acertados en sus pensamientos. Pero antes vamos a abrir esta revista de cine. La portada es para Verónica Sánchez, protagonista en la película La Montaña Rusa.
A ti te conozco.
Luisito.
Del colegio.
Luisito. Agárrate.
¡Qué polvo!
La guapa de la clase, las pequeñas. Hola.
Puntualidad extrema.
Faltaría más.
Por cierto, ¿qué tal en la cama?
Así que estáis viviendo juntos.
Pero yo te vi primero.
Estaba muerto de amor por ti.
Agárrate. Oh, yo no sabía que esto era así.
Que me estás metiendo mano.
Que estamos en un sitio público.
Qué bien me entiendo contigo.
Como si fuéramos...
¿En una montaña rusa?
¿Se puede saber dónde estás?
Perdón.
Y eso es lo que somos muchísimas veces en cuanto a sentimientos, una montaña rusa, ¿no?
Pues efectivamente, es verdad, es muy buen símil, aunque ellos se refieren a otra cosa. Verónica Sánchez, Alberto San Juan, Ernesto Alterio, dirigidos por Emilio Martínez Lázaro, especialista en este tipo de entresijos pasionales y apasionados, en La Montaña Rusa. La montaña rusa es la del sexo, esa que uno sube, hasta que no se puede subir más, pues ahí. Ella no lo tiene muy claro, se conoce que es que no lo ha experimentado mucho. Conoce al chico que parece el hombre de su vida, se enamora, se van a vivir juntos, parece que le falta algo y entonces conoce...
El grito al caer, ¿no?
Exactamente, el grito al caer. Entonces conoce al segundo chico, que es un tarambana, trabaja de payaso, en fin. Y con este sube a la montaña rusa.
Ajá.
De manera que para saber después si sube más veces y con quién sube y baja y qué es lo que le pasa, hay que ver la película. Es una comedia, pues una comedia de situación como tantas. A mí me parece que a pesar de todo le falta un pelín más de mala uva, un poquitito de cinismo no hubiera estado mal, pero en fin, la película, bueno, es agradable de ver y es el estreno del cine español de esta semana.
Verónica Sánchez, protagonista en la película que hemos traído a la portada en el Callejón con José Manuel Escribano, la película, el título, La Montaña Rusa. Vamos con el resto de actualidad. Estamos en la resaca de los grandes premios, pero todavía los hay. En esta ocasión, esta semana se han entregado los de Fotogramas.
Sí.
La Decana, una de las revistas más importantes del mundo del cine en España.
Sin ninguna duda, 62 ediciones de los Fotogramas de Plata, los premios de este momento, ya van quedando menos, ¿no? Este es de los últimos, pero también muy importante. Bueno, en la gala que presentó Anabel Alonso, como siempre hace en estos premios y como siempre le queda estupendamente, los ganadores fueron Amparo Baró por Agosto, Condado de Osage, y Paco León por The Hole en el apartado de teatro. En televisión, Inma Cuesta por Águila Roja, el premio eterno se lo está llevando todos, y John González por Gran Hotel, la serie de Antena 3. En cuanto al cine, también lo previsto, Elena Anaya por La piel que habito y José Coronado por No habrá paz para los malvados. La película de Urbizu ha sido además la mejor película española para los lectores y críticos de Fotogramas, y Drive, la película de Nicholas Winding Refn, la mejor película extranjera. El homenaje fue para Elías Querejeta, toda una vida dedicada al cine, no se puede homenajear más merecidamente a nadie. Y otro premio curioso, que es especial de Fotogramas, es para la artista o el artista más buscado en la web de Fotogramas, que ha sido pues una chica guapa, Blanca Suárez, campeona de seguimiento en la red, en la web de Fotogramas.
Así que en la resaca, los mismos que se emborracharon de títulos.
Pues
no habrá paz para los malvados, prácticamente todos para ellos, ¿no?
En cuanto a cine, nada, clarísimo. Uh-huh. Hay unanimidad absoluta.
Y en teatro me gusta por Los rebeldes de la obra El agujero de Hall.
Exactamente,
¿verdad?
El agujero, sí.
Y sobre todo ese final con ese discurso de Paco León, jugando durante toda la obra, pues a engañar al público.
En efecto.
Pues a burlarse un poquito de lo que dicen de él, pero sobre todo un poco a disfrutar de la vida, que es el mensaje que nos transmite en esta época de tanto sufrimiento,
pues sí.
Bueno, hay que disfrutar un poquito, ¿no?
Un poquito, efectivamente. Yo estoy deseando que la obra salga de Madrid, vaya por toda España para que la vea todo el mundo. Si puede ser con el mismo protagonista, mejor, porque, hombre, bueno... Pues,
sí, que no hay que desmerecer a los otros,
evidentemente,
pero la obra le pega a Paco León.
Le pega a Paco León fantásticamente.
Película sobre Dennis Wilson, uno que vivió la vida, ¿eh?
Pues efectivamente.
El cantante de Beach Boys.
Cortito, pero rapidito, ¿no? Del 44 al 83, que murió ahogado en el Pacífico, como corresponde. En fin, nunca es pronto para eso, ¿no? Pero los Beach Boys, los chicos de la playa, pues tenía que tener ese final en el mar. Bueno, pues Dennis Wilson fue uno de los hermanos fundadores de los Beach Boys. Tocó en principio la batería. Parece que su voz no era la adecuada para, ese tono tan absolutamente reconocible de los Beach Boys, pero ahí estaba él, con una vida verdaderamente apasionante hasta el último momento. La película la dirige Randall Miller, el guion es de Miller y de Jody Sabin. Wilson será en la pantalla Aaron Eckhart, un actor que yo creo que da bastante la imagen de Dennis Wilson. Rupert Grint, el Ron Weasley de Harry Potter, será Stan Shapiro, el amigo íntimo del músico. Chloe Moret, la chiquilla de La invención de Hugo, será Jennifer, la hermana pequeña, y Vera Farmiga, Christine McVie, la vocalista de Fleetwood Mac, con la que Wilson mantuvo una relación bastante tormentosa, como prácticamente toda su vida. Producen los dos hermanos, Jennifer y Carl Wilson, y el rodaje va a empezar en este mes de junio, y ya está todo preparado.
Vamos ya con ese ranking.
Pues sí.
El de las películas españolas más taquilleras a lo largo de la historia.
A lo largo de la historia, que naturalmente son todas bastante recientes por el precio de las entradas, ¿no?
Evidentemente.
De otra manera, ¿no?
No por el número de espectadores, hablamos de taquilleras.
Sí, también espectadores, que lógicamente
en cierto modo también,
corresponde,
evidentemente.
¿No? Pero vamos, es las películas más rentables. Los amigos del Blog del Cine han hecho este estudio y amablemente me dejan que yo lo cuente aquí.
Pues vamos
a contarlo.
La
película más taquillera del cine español es Los Otros.
Ajá.
La película de Alejandro Amenábar del 2001, ya hace 10 años de la peli, pero todavía es desde luego inolvidable. 27 millones de euros, 254.045. Creo que incluso tiene decimales, pero como no sé muy bien de dónde han salido,
sí,
me los he ahorrado, ¿no?
En todo el mundo, en todo el mundo.
No, en España.
Sí. 27 millones hizo en España.
Si quieres, la semana que viene hablamos de las películas españolas en todo el mundo.
Seguramente será esta también.
Pues seguramente.
Probablemente, porque tuvo un gran éxito internacional también.
Este taquillazo en España es casi insuperable. Bueno, 6 millones y medio casi de espectadores, ¿eh?
Uh-huh.
27 millones 254.000 euros. La segunda, El orfanato.
Ajá.
El gran éxito de Juan Antonio Bayona, de 2007, se está haciendo esperar la segunda película de J. Bayona, 25.061.000 euros, y 4.420.000 espectadores, ya bajó un poquito. El orfanato, la segunda. La tercera, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, la película de Javier Fesser, de 2003, una recaudación extraordinaria para ese tipo de película. 22.847.000 largos, 850.000 casi euros, ¿no? Con 5 millones de espectadores. En cuarto lugar empieza lo bueno, Torrente 2.
Ya decía que tardaba mucho en aparecer una de la saga, ¿no?
Efectivamente, Torrente 2 de Santiago Segura del 2001, 22.142.000 euros, algo más de 22.
Del 2001, ¿qué año fue, sí, tan espectacular, claro, entre nosotros, claro, y Torrente 2 en cuanto a taquilla?
Claro, cuando hablamos de...
Cinematográficamente nos quedamos un poquito antes con los otros, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, pero cuando hablamos de los porcentajes de taquilla, claro, cuando llega un año como este, claro, pues es normal que se note, ¿no? Bueno, en cuarto, Torrente. En quinto lugar, nuevamente, Amenábar, con Ágora del 2009, una película que rebasó un poquito los 21 millones de dólares. Un taquillazo tremendo, nos acordamos perfectamente. Y en sexto lugar, otra vez Amenábar, con Mar Adentro del 2004, 20 millones de euros. Amenábar, desde luego, es sin duda el rey de la taquilla.
Desde luego, desde luego.
Películas están entre las seis primeras. En séptimo lugar viene otra vez Santiago Segura con la tercera parte, la tercera entrega de Torrente. Torrente 3, 18 millones de euros, 169.000, todavía con casi un poco más de 3 millones y medio de espectadores, que son espectadores para una tercera parte de una saga como esta. En octavo lugar, una película de época, A la triste, de Agustín Díaz Llanes, la película del 2006, 16.716.000 euros. Que es cerca de los 17 millones de euros, que no está nada mal para esta película, que parecía que no era un éxito tan rotundo, ¿verdad?
¿Verdad?
La crítica estuvo muy reticente, ¿no? Pero el público sí que la acompañó, ¿no? En noveno lugar, El otro lado de la cama, de Emilio Martínez Lázaro, acabábamos de hablar de él, ¿no? 12.610.000 euros, con 2.800.000 espectadores. 12 millones para una película del 2002, digamos, de producción barata, doméstica como esta, es un éxito tremendo. Y en décimo lugar, Días de Fútbol, otra comedia que tuvo, desde luego, muchísimo éxito, David Serrano, del 2003, 12.160.000 euros. Y luego, por último, hasta llegar a los 10 millones, pues hay tres más. Planeta 51, de Jorge Blanco. Torrente, El brazo tonto de la ley, que fue la primera, del 1998. Casi 11 millones.
Qué curioso el fenómeno que, a medida que hace más, son más taquilleras. Es decir, la menos taquillera de todos es la 1, casi.
Pues,
¿eh?
No, claro que sí. Bueno, la 1, la 2, la 3, pues sí, la 1, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues ha sido eso, ¿no? Ha conectado tanto, claro, con el público. A casi nadie nos gusta, porque parece que hasta está mal visto decir que le ha gustado un Torrente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero debe ser que no, que sí que la gente va a verlo, ¿no? Bueno, y en 13, en 13.º lugar y último, hasta los 10 millones de euros, Volver, la primera de Pedro Almodóvar, que rebasó un poquito esos 10 millones de euros. De ahí para en adelante, todas ya menos de 10 millones.
Fíjate que estaba pensando cuándo será la primera de Almodóvar, la 13.ª.
La 13.ª.
Que luego, si buscamos a nivel internacional, seguramente pues se sitúa junto a Amenábar
seguro,
como el más importante director español,
sin
en cuanto a
duda,
afuera, ¿no?
En Europa, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, aunque allí el cine español siempre se ve poquito, pero bueno, hay tanta gente que siempre, claro, sale de taquilla, ¿no?
Desde luego, y estamos en una semana en la que además, así viendo el box office, ese término que tú tanto utilizas, sí, con nosotros, viendo el box office, hay una película española que probablemente se sitúe entre esta, como es Luces Rojas,
Luces
que
Rojas,
ya ha pasado,
sí,
los 2 millones de euros en apenas dos semanas, que para el cine español, pues bueno, no está nada mal,
no,
desde
no
luego,
está,
¿no?
Mal para que como arranque, sin ninguna duda.
Y el primero de los 50 y tantos países en los que está previsto ya el estreno, con lo cual parece,
sí,
que va a ir, que va a ir bien.
Parece que va a ir bien.
Desde luego. Y ahora que has mencionado a Amenábar, ¿se sabe algo de él? Porque hace mucho que esperamos después de Ágora, hombre, han pasado solo dos años, ¿no?
Sí, de bueno, Ágora. Pues yo sé que está encerrado y no nos deja decir más.
Sí.
Pero está encerrado. Quiere decir que
eso quiere decir que está tramando algo, ¿no?
Efectivamente.
Pues estamos deseándolo porque seguramente, como siempre, será una gran sorpresa.
Estoy,
¿no?,
seguro.
Pues esas son las películas españolas más taquilleras de la historia. Y ahora vamos a hablar de uno de los autores, uno de los cineastas más longevos y con mayor trayectoria. Es el director de Las malas hierbas, el francés Alain Resnais.
Monsieur Palais-Georges.
Et bien voilà, je voulais vous remercier.
C'est tout?
Quoi d'autre?
Vous me décevez beaucoup.
Il exige de me voir. Il assiste, il m'écrit. Il a éventré les pneus de ma voiture.
pas écrit.
Non.
Mais oui, on fait connaissance au téléphone.
On parle, on se rappelle.
On s'écrit.
Oui, on s'écrit.
Non.
Je vous demande, je vous prie, laissez-moi tranquille.
Non, écoutez, non, c'est pas possible d'être comme ça. Est-ce que je suis tranquille, moi? Je suis plus depuis que je vous connais, enfin je veux dire...
Las malas hierbas, Alain Resnais.
Pues sí, la nueva película de Alain Resnais, producida por Jean-Louis Libby, el guion es de Alain Reval y Laurent Hervier, los protagonistas Sabine Azema, André Dussolier y Anne Cosigny. Alain Resnais cumplirá el 3 de junio 90 años y acaba de terminar su película número 20. Todavía no has visto nada, es el título, yo creo que es premonitorio, ¿no? Una cosa que muestra su inacabable vitalidad. René es uno de los más evidentes padres del cine contemporáneo, que fundamentó con dos obras maestras en el año 59 y en el 61, Hiroshima, Mon Amour, y el año pasado El Mar y en Paz, respectivamente. Y ya antes, con una serie de magníficos, impactantes documentales que también renovaron el género. Todos los títulos de Alain Resnais son importantes, pero a estas alturas, más que repasarlos todos, habría que destacar el giro que su cine, desde Smoking No Smoking y On Con la Chanson, ha dado hacia la comedia. Comedia entendiéndose, sobre todo, como estudio bien humorado y ligeramente burlón del comportamiento humano. Claro que nunca ha tenido otro objeto. Sus películas siempre hablan de las personas y su conducta, y también está Las malas hierbas. Sus protagonistas son George y Marguerite, dos desconocidos que seguramente nunca habrían podido encontrarse, pero a los que la casualidad o el destino lleva a coincidir. George encuentra una cartera, sin dinero pero con toda la documentación de su dueña. Se la han robado a Marguerite, como comprobamos en la secuencia inicial de la película, que muestra, por cierto, que René es también un maestro del suspense. Tras unos planos que enseñan esas malas hierbas del título, que aparecen y crecen por cualquier grieta del suelo, vemos los pies de la gente que cruzan la pantalla, los zapatos que pisan despreocupada o concienzudamente. Unos pies y unos zapatos son los protagonistas, los pies de Marguerite, que buscan nuevos zapatos en su tienda de siempre, atendida con mucha paciencia por su empleada favorita. No vemos el rostro de Marguerite, no la conocemos, hasta que llega a su casa disgustada por haber sido víctima del robo. Y entonces Resnais nos presenta a George, un hombre extraño, inquietante en lo poco que vamos sabiendo de él. George descubre la cartera tirada en el aparcamiento junto a su coche, y entonces, intrigado, mira a ver a quién pertenece, fantasea con llamar a la mujer, lo intenta incluso, pero al fin decide ir a la comisaría y dejar allí el objeto de su preocupación y la preocupación misma. Y a partir de aquí, nada es lo previsible. Las vidas de Marguerite y de Georges cambiarán con rumbo a lo inesperado. Él, que a pesar de un posible, probable, ignorado, oscuro pasado, tiene una familia relativamente normal, mujer, dos hijos ya mayores, sucumbe a la fascinación por esa desconocida. Ella, una mujer sola, acomodada, dentista de profesión y aviadora aficionada, va de la repulsa a la atracción, del rechazo a la entrega, con la habilidad y la fuerza de un vendaval loco. No se puede presenciar impasible esta película, sobre todo porque nunca se sabe qué puede pasar a continuación, qué plano sucederá al presente, cuándo la mirada de Resnais alzará el vuelo o se duplicará, o doblegará el espacio y el tiempo, o caerá a ras de asfalto para ver de nuevo cómo las malas hierbas rompen la uniformidad y la rutina y asoman por cualquier sitio y en cualquier momento, cómo la conducta de los personajes se tiñe de irracionalidad, de capricho, de perversión seguramente. Fascinantes imágenes de principio a fin, ilustradas con una portentosa paleta de colores y luces que acompañan y definen a los protagonistas y se enriquecen con una banda sonora en la que danzan la música, la voz en off y los diálogos con una exactitud y una armonía absolutas. André Dussolier y Sabine Azema, los intérpretes favoritos del director, se miran, se atraen, se sorprenden, se hablan incluso cuando no están juntos. Su atracción, su conducta, tiene un punto de locura tan juvenil que resultaría inconcebible si no fuera porque toda la película está dotada de esa misma cualidad, esa férrea coherencia que le da el pulso, la sabiduría, la capacidad para la ironía, la travesura y la imaginación de ese chaval de 90 años que se llama Alain Resnais.
Y con una trayectoria inmensa a sus espaldas, más de 70 años haciendo.
Efectivamente, más de 70 años, sí. Primero unos documentales fantásticos y luego estos largometrajes, todos llenos de interés. No conozco una película de Resnais que no me haya gustado.
Y pertenece a esa que tanto has mencionado en ocasiones, ¿no? Que nos quedan poquitos, pero él es uno, ¿no? De la nueva ola.
Si no un integrante neto, sí, absolutamente contemporáneo y participante en muchos de los postulados de la nueva ola, de Truffaut, de Godard, de Chabrol, de Romer, en fin, todos estos directores, nos quedan poquísimos. Nos queda Rivette, nos queda Godard y René.
Vamos con ese perdez. La lista que combina todos los factores en juego y que esta semana nos sitúa en el puesto número 10.
Pues nuevamente a Mi Semana con Marilyn, la película de Simon Curtis con Michelle Williams haciendo de Marilyn Monroe. 3 semanas en la lista.
9.
Luces Rojas de Rodrigo Cortés no ha aguantado mucho porque ha cedido un poquito en la taquilla y porque la crítica no se ha decidido todavía a apoyar fuertemente la película. En su segunda semana ha caído estos 5 puestos.
En el 8.
Nader y Simin, Una separación, la película más veterana del Super 10, 24 semanas. Semanas en la lista.
7.
Los Descendientes. Nader y Simin y Los Descendientes han bajado un puestecito las dos. La película de Xander Payne con Josh Clooney de protagonista lleva 8 semanas en la lista.
6.
Pues es intocable. Primera semana en el Super 10 para la película de Eric Toledano y Olivier Nakache con François Clichet y Omar Sy de protagonistas. Esta llega para quedarse.
5.
John Carter de Andrew Stanton con Taylor Kitsch, Lynn Collins. La película basada en las novelas de Edgar Rice Burroughs. Toda fantasía y toda efectos especiales.
Bueno, vaya impacto, ¿verdad? En
absoluto.
Taquilla absoluto. Sorprendente. Bueno, no sé si es sorprendente, es una gran producción, pero el impacto y la entrada tan brutal, eso indica que el número de seguidores que no hacen ruido, pero que al final demuestran con cifras que están ahí, están.
Sí, es la campeona de taquilla esta semana.
Claro.
No
cabe duda. ¿En el 4?
Pues la película de la semana, porque sube hasta el puesto 4, Los Idus de Marzo, nuevamente con Josh Clooney, productor, director, guionista, escritor y protagonista, todo lo ha hecho aquí. Con Ryan Gosling en el coprotagonismo, primera semana en el Super 10.
Josh Clooney indignado y antisistema, que han detenido.
Lo hemos visto en los periódicos, en la tele, en fin, bueno, por lo menos no le han maltratado, ¿no? Nada más que se le han llevado atado como un corderito y luego le han soltado. Bueno, está bien que Clooney participe de estas cosas, creo yo, ¿eh?
Algunos critican, bueno, pero está criticando lo de Sudán del Sur, pero se va a cenar con Obama. Bueno, es una forma de hacer ver, es decir,
naturalmente.
Clooney tiene una serie de condiciones y una circunstancia personal y profesional que le impide decir determinadas cosas, pero su presencia las dice. Quien paga al ejército que está haciendo eso en Sudán del Sur es su ejército, el ejército de Obama.
Y, además,
y eso evidentemente lo sabe.
Eso es, ¿no? Y creo que es lo que ha significado su postura en este caso.
Puesto número 3.
Pues El Abre, de Aki Kaurismäki, 12 semanas en la lista para esta película con André Wills, Jean-Pierre Darroussin, una formidable película.
2.
The Artist, Michel Azanavicius es el director, como todo el mundo sabe, ha ganado todos los premios con Jean Dujardin, con Bérénice Bejo, 13 semanas en la lista y mantiene la posición.
Y en lo más alto, puesto número 1.
Pues también por tercera semana consecutiva, La Invención de Hugo, de Martin Scorsese, con Asa Butterfield, con Chloe Grace Moretz, como digo, 3 semanas en la lista, las 3 en todo lo alto, una película absolutamente maravillosa.
La nueva película de Scorsese, lo prescindible.
Pues mira, no es que sea una mala película, pero es que este Contraband de Baltasar Kormákur ya la habíamos visto. Se llama Reykjavik Rotterdam y muy poquitos años, un par de años después, han hecho el remake en Estados Unidos. Yo creo que no hace falta.
Y lo imprescindible.
Tan fuerte, tan cerca. La nueva película de Stephen Daldry, una película que habla del drama del 11S desde el punto de vista de las familias de las víctimas. Que yo creo que es un punto de vista que también había que mostrar. Stephen Daldry, como digo, es el director y la película es impactante.
José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana.
Pues aquí estaré seguramente. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria. Muchas gracias.